Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡No me sirve el movimiento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda al rey como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a estar hablando de las noticias más importantes de esta semana. Igual alguna que otra recomendación para poder aquí estar charlando un poquito, estar ñoñando. Y para esto no estamos solos, sino que el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el joven Mike McGuff. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
¿Qué onda? Bien, bien. Gracias por la invitación, joven. Ya sabes, aquí un ratillo dándole, siguiendo con la vida. Que afortunadamente seguimos vivos. Entonces creo que eso es algo afortunado, ¿no?
Sí, ya ahorita decir justamente que es algo que estamos vivos ya es mucho decir en pleno 2020. 21, sí, cierto, 2021, se me va la onda. Y bueno, pues como se darán cuenta, no hay video el día de hoy, pero hay una bonita imagen de Shinji de fondo, así que es algo, ¿no? Para compensar, honestamente. Joven Mike, para la gente que no que te tope, por favor, tus redes sociales, ¿qué haces? ¿Dónde te pueden ir a acosar?
Sí, ya saben, pueden stalkearme en @mikemaca_cos, ahí en Instagram. Subimos fotos de cosplayers, ahí bonitas fotos. Y aunque ahorita no hemos subido, porque obviamente gracias a la bonita situación no hay eventos, pues esperemos que ya próximamente empecemos a subir, aunque sea proyectos propios, si no, pero ya próximamente.
Perfecto, y bueno, pues, damas y caballeros, primero que nada, ya sabes, puedes escucharnos, si estás escuchando esto en YouTube, puedes escucharnos a través de Instagram, no, puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Amazon Music, Google Podcast y demás retransmisoras de audio. De igual manera, pues te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, como lo viene siendo YouTube, Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter y todas las redes bonitas que existen actualmente. Y ahora sí, damas y caballeros, bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos con las noticias de esta semana, joven Mike? Hola, perfecto. Hola, saludos, es bueno escucharlos. Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias. Saludos. Por estar aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar justamente con las noticias de la semana. Y iniciamos con las noticias random, para variarle. Casi siempre iniciamos con las noticias de Marvel y DC. Pero bueno, ahorita vamos a cambiarle un poquito. Y Todd McFarlane anuncia Spawn's Universe con 4 nuevas líneas de cómics. A pesar de tener una importante base de fans, Spawn no es el típico personaje de cómics del que se hable día a día. El personaje creado por Todd McFarlane en el lejano año del 92 se encontró de lleno con un pequeño periodo oscuro para la industria, algo que, quitando a los fans de los cómics de toda la vida, afectó a su posibilidad de llegar a un público mayor, y aún así tuvo su propia película y otra que hay en proyecto presuntamente. Pero han pasado casi 30 años desde que llegó Spawn a nuestras vidas, por lo que Todd McFarlane quiere empezar a expandir su universo con nuevos cómics en un esfuerzo por crear un universo compartido como lo tiene DC o Marvel. Y es así como se ha presentado el Spawn's Universe, que será un nuevo volumen que llegará a las tiendas este verano, en junio precisamente, y que servirá como base para las líneas de cómics que llegarán posteriormente con lanzamientos periódicos y añadiendo nuevos personajes al imaginario público. En agosto llegará el título King Spawn número 1, cómic donde Spawn compartirá aventura con personajes como Batman, Superman o Spider-Man. En octubre llegará Gunslinger Spawn número 1, con una de las iteraciones más aclamadas del personaje, y finalmente llegará The Scourged, un cómic grupal donde distintas versiones de Spawn se unirán para hacer frente a una amenaza que no pueden derrotar por sí solos, y que veremos a personajes como She-Spawn, Medieval Spawn, entre varios más. La verdad, viendo las portadas justamente que salieron de este Spawnverse, se ve muy noventero, noventero así a más no poder. De hecho, la portada del número uno del Spawnverse es una chica con cadenas de balas y metralletas de energía acá, súper noventero. Que es como, wow, no sé cómo vaya a funcionar esto, no me llama mucho la atención, pero joven Mike, ¿a ti te anima este proyecto?
Yo lo que digo, bueno, lo que pienso es que ya se había tardado, ¿no? ¿No crees que ya se había tardado este McFarlane en hacer ese tipo de proyectos? Porque pues bien lo dijiste, ¿no? O sea, quizás el teniendo el fandom que tiene Spawn, no crees que pudo hacerlo mucho antes comparado con este, como el universo de DC o de Marvel. Yo creo que ya sabía, pero pues está bien, ¿no? Y sobre todo porque queda ad hoc con la película que se viene también, creo que viene para el siguiente año, si no mal recuerdo.
Sí, de hecho, bueno, es que esta película ya se ha ido retrasando demasiado. Primero que iba a ser justamente para 2019, después se retrasó para 2020 y después se retrasó hasta 2022, bueno, de 2019, 2020, 2021, ahora 2022. O sea, ya no sé realmente qué onda. Me acabo de dar cuenta que no teníamos musiquita, pero ya ahí tenemos algo de música de fondo. Y ni siquiera sé si realmente existe esta película, ¿sabes? No estoy seguro de realmente, si realmente existe esta película como tal. O si va a salir Todd McFarlane como el episodio de Los Simpson en el que esta Lisa quiere investigar justamente el hueso del ángel. Y le dice, te voy a ser honesto, Lisa, nunca hice la investigación, ¿no? Y acá me imagino algo así de, te voy a ser honesto, nunca hicimos la película. Es como, ok.
Nunca
está. Sí. Y
¿Quién es, perdón? ¿Sí?
Bueno.
Ah, perdón, sí, creo que hay como un pequeño. ¿Sí me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, ok, es que creo que hay como que un delay. Decía que el que está involucrado es este. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Su apellido es Fox. El que es este
Electro. Jamie Fox.
Jamie Fox se supone que es el que va a hacer este Spawn, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan viable sea el proyecto ni nada, pero como quiera, siento que estaría muy relacionado si está sacando eso. Y sobre todo porque, bueno, no sé si te has fijado un poquito en la parte de los juguetes, pero este McFarlane ahorita se está volviendo un monstruo, porque está haciendo unas cosas con las licencias que está sacando chidísimas, O sea, la calidad luego no es tan buena, pero sí está sacando unas figuras bien chidas, entonces como que se está expandiendo este McFarlane muy, 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 muy cañón, le está metiendo mucho a todo.
Sí, eso la verdad está bastante bien. Y bueno, pues continuando con las noticias, uno de los proyectos inacabados de Stanley Kubrick va a entrar en producción justamente este 2021 para poder hacerlo una película. Stanley Kubrick es considerado uno de los grandes cineastas de la historia del séptimo arte, director de filmes como 2001, Odisea en el Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor, etcétera. Ha filmado algunas de las películas completamente impresionantes para quienes pretenden hablar de cine esgrimiendo argumentos de peso. Lamentablemente, el 7 de marzo de 1999 su vida se apagó, dejando huérfanos a millones de cinéfilos y con muchos proyectos sin terminar. Y ahora, según ha confirmado Variety, uno de esos proyectos ha salido a la luz más de 20 años después de su fallecimiento, y este entrará en producción para este otoño, si la pandemia y la situación lo permiten. El proyecto en cuestión ha sido sido descrito como un filme de cine noir, pero también ha trascendido muchos más datos sobre la trama o los personajes. Únicamente se han revelado el título, que es Lunatic at Large, y se espera que en las próximas semanas se puedan resolver más datos sobre este proyecto. Lunatic at Large no es el primer proyecto sin terminar que dejó Kubrick después de su muerte. Otros de los ejemplos vienen siendo AI, Intelligence Artificial, la película que recogió a Steven Spielberg tras la muerte de Kubrick para concluir su producción. Los guiones de Kubrick también han ayudado a inspirar proyectos recientes, y es que a pesar de que la filmografía de Kubrick no es especialmente extensa, está llena de calidad que ha marcado a cineastas durante muchísimas generaciones. Esto, pues, la verdad llama bastante la atención. Habrá que ver realmente cómo va a estar esta película, si, sobre todo, quién va a ser el director, porque creo que ya ha quedado completamente demostrado que puedes tener un guión increíble, pero si tienes un mal director, pues simplemente no hay absolutamente nada que hacer. No sé qué opinas, joven Mike.
Pues mira, precisamente lo mencionaste con inteligencia artificial. Digo, el último programa en el que estuve vanagloría a este Spielberg, pero sinceramente creo que con esa película sí no, o sea, a gusto personal no es de las que menos me gusta de Steven Spielberg. Y yo creo, porque sí se nota, creo que la diferencia entre el estilo de Kubrick y el estilo de Steven Spielberg en esa película, creo que se logra notar mucho. Y creo que ese también es el problema que podría pasar con estos proyectos que se quieren retomar de Kubrick. Yo creo que lo que tendría que pasar aquí es quizás que los siguientes directores, los siguientes creadores que quisieran tomar este tipo de proyectos, quizás deberían de tener como un estilo similar, o por lo menos una manera de dirección parecida a la que tiene a la que tuvo, ¿no?, este Kubrick. Y para que sean productos buenos, ¿no? O sea, no, porque bien, o sea, creo que no lo pudiste haber hecho mejor. O sea, puedes tener el mejor guión del mundo, pero si no lo sabes dirigir, si no lo sabes implementar, pues, ¿de qué te sirve, no? Y pues sí, o sea, que creo que es, o sea, es padre, o sea, creo que qué bueno que estén retomando estos proyectos que dejó ahí varados este Kubrick, pero pues sí, creo que le deben de tener como que un poquito de delicadeza, ¿no?, a la hora de poder desarrollar estos proyectos.
Sí, en eso tienes toda la bendita razón. Y quizás, aunque no sea el mismo estilo de dirección, que sea alguien bueno. Por ejemplo, si vas a hablar de ciencia ficción, ahorita no se me viene nadie más a la mente, por ejemplo, que Denis Villeneuve, ¿no?, por mencionar algunos. E incluso lo que hizo Alfonso Cuarón con Los Hijos del Hombre, si no me equivoco, así se llama la película, es también, sí. O sea, algo bastante bueno, algo que hizo de muy buena manera. Directores que de cierta manera pueden llegar a sobresalir en ciertos aspectos. O también presentarnos a alguien que absolutamente nadie conoce y que termine siendo la gran sorpresa, ¿no?, la gran revelación, que también sería, exacto, algo bastante bueno. Bueno, continuando con las noticias, justamente la película de Halloween Kills ya está terminada, según anuncia el mismísimo John Carpenter. Esta película, si todo sale bien, podría llegar a cines este octubre, claro, si la pandemia lo permite. El creador John Carpenter fue entrevistado para la revista NME, en la cual salió justamente el tema de su nueva película, a lo cual ha respondido de que esta es una bestial versión de Halloween con esteroides. También se menciona que la película ya está terminada y solamente están a la espera de la fecha de estreno. Esta película va a traer de regreso a Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, aunque no tendrá un papel protagónico en la película. La única superviviente de la matanza de Michael Myers en el 79 sigue dispuesta a lo que sea con tal de evitar que los sádicos jueguecitos de uno de los asesinos en serie más famosos del séptimo arte. Esto, bueno, pues está bastante bien, pero igual otra noticia que creo que que deja más carnita, más bomba, es el hecho de que Martin Scorsese critica la presencia de algoritmos en las plataformas de streaming. Muchos sabemos a estas alturas que a Martin Scorsese le gustan más las polémicas que a nosotros, pues prácticamente hacer podcast. El cineasta se convirtió en el centro de unas controvertidas declaraciones sobre el impacto del cine de superhéroes en la industria, alegando que el presupuesto de esas películas eclipsaba a otras películas más modestas y las dejaba fuera de los planes de los estudios. Después criticó la forma en la que la gente veía El Irlandés cuando la película se estrenó en Netflix. Y pues bien, Scorsese ha regresado con una nueva opinión negativa sobre uno de los aspectos de las plataformas de streaming que vemos a diario, y esto vienen siendo los algoritmos que nos sugieren qué contenido ver a continuación. En un ensayo sobre Federico Fellini, Scorsese ha hablado largo y tendido sobre el cine, la industria y los cambios que ha sufrido el sector con el paso de las décadas, y en cierto momento el director se detiene a analizar el concepto de los algoritmos de las plataformas de streaming. En palabras más, palabras menos, Scorsese menciona: si un algoritmo te dice lo que puedes ver a continuación basándose en lo que ya has visto, ¿dónde deja eso al arte del cine?, escribía Scorsese. Estas declaraciones aluden al hecho de que se pierde la magia de buscar algo para ver, y al hecho de que estos algoritmos suelen obviar contenidos de otros géneros al filtrar lo que mostramos y lo que no. Mientras tanto, Scorsese sigue trabajando en Killers of the Flower Moon para Apple TV, y pues creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Bueno, salvo tu mejor opinión, joven Mike, por favor, te dejo este tema para que nos dejes qué opinas. Creo que tú que eres un fan del cine.
No, digo, creo que lo primero que se le debe decir al señor es ya siéntese, ¿no? Siéntese, señor, porque ya está haciendo mucho comentario que no tiene nada que ver. Pues mira, creo que muchos se han quejado de los algoritmos o de lo que te propone, en este caso, por ejemplo, Netflix, ¿no? De cuando estás viendo cierto tipo de contenido, pero creo que precisamente es el trabajo del algoritmo. Que si estás viendo algún contenido específico, pues te lo va a mostrar. Cuando lo termines, pues te va a mostrar algo similar, o por lo menos algo que tenga el nombre parecido, con los mismos artistas, etcétera. Y creo, de alguna manera, que eso a las películas del señor Scorsese, pues también le debe de servir, ¿no? Porque cuando alguien ve una película de él en alguna plataforma, pues le debe de señalar algo parecido, o pues quizás también del mismo director, ¿no? Que puede ser de alguna película de él mismo. Y pues creo que no se puede tampoco como criticar tanto esa parte, porque al final cada una de las plataformas maneja el distinto algoritmo que tienen y lo van a implementar como ellos quieren, porque pues ellos son los dueños de la plataforma, ¿no? Si no, pues que Martin se vaya y haga su propia plataforma con juegos de azar y mujer solas, ¿no? Creo que es lo que debería de hacer. Pero en realidad no le veo ningún problema. O sea, creo que al contrario, creo que a todos nos beneficia un poco siempre los algoritmos. No sé si te alguna vez te ha pasado que estás viendo algo o no sabes qué ver, y de las sugerencias que aparecen, es como lo que continúas viendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo lo veo con mis papás, que luego ya casi se agarran ya ni siquiera la plana, ¿no? Ya la siguiente película que sigue es la que comienzan a ver, porque te la anuncia directamente el algoritmo. Y creo que aquí pasaría algo similar, ¿no? Entonces creo que el gran problema aquí es que yo creo que él ya está viendo al punto negativo de cualquier cosa. Y sobre todo alguien que, o sea, que el año pasado, ¿sí fue el año pasado? Sí, el año pasado estuvo nominado por su película, por El Irlandés. Entonces no sé qué problema le ve a este tipo de algoritmos, ¿no? Sobre todo para alguien que sí están apoyando al cine, entre comillas. Y creo también el punto al que llega Martin es que quizás algunas películas son opacadas porque, no sé, los originales de Netflix los anuncian antes que quizás, no sé, Parasite, ¿no? Que es una película que adquirieron. Pero aún así, yo creo que cuando una película llega a la plataforma, de alguna manera tiene que ser anunciada, porque si no, no la van a ver. Incluso la Netflix como tal, o cualquier medio de streaming, saben eso, ¿no? Saben que tienen que promocionar de alguna manera las películas que tienen, aunque sea una semana o lo que sea, porque si no, nadie las va a ver, y no tiene caso que estén dentro de la plataforma si es un contenido que no va a ser visto.
Ok, bueno, aquí yo la verdad sí difiero un poco. Yo sí estoy un poco en contra de los algoritmos, en el sentido de que creo, bueno, no creo, más bien yo siento que te dejan todo molido y a la boquita, por decirlo de cierta manera. O sea, no sales de tu zona de confort, por decirlo de cierta manera. No es la palabra, porque no tiene tanto sentido, tanta relación, pero solamente te dan contenido de lo mismo. Es como si no salieras de un género siempre, es como si no salieras nunca de lo que estás viendo. Están bien, la verdad, creo que aquí, por ejemplo, lo que tú dices de si los algoritmos no existieran, posiblemente no conoceríamos varias cosas. Yo no conocería varias películas que luego te aparecen de, como viste esto y esto, te recomendamos esto. Y dices, ah, ok, mira, me gustó esto y aquello, entonces vamos a ver esto otro, ¿no? Y eso está bastante bien, pero seamos honestos, ya no nace justamente esta idea de vamos a buscar, o en muchas personas ya no nace esta idea de vamos a buscar esto, vamos a tratar de encontrar aquello, justamente por el hecho de que ya te lo tienes tan fácil, lo tienes tan molido, que es como, ah, pues ya dejemos que el algoritmo decida por nosotros. Y aquí cuando Martin Scorsese menciona esto de la magia del cine, creo que se refiere justamente a eso, de dejarte sorprender por algo nuevo, de dejarte sorprender por algo que no estabas esperando y que de repente llega, lo ves y dices, wow, o sea, no lo esperaba, pero al final del día terminó siendo algo bueno, no lo esperaba, pero al final del día me terminó sorprendiendo. Creo que tanto tú como yo, como varias personas que nos estén escuchando en este momento, que bueno, ahorita hay 3 usuarios y solamente un like, así que ayúdenos con esos likes. Y
¿qué
pasó ahí? Sí, que son poquitos ahorita, la verdad no lo anunciamos tampoco, pero pues ahí que nos ayuden con esos likes. Y el punto es que no hay nada más bonito que ir al cine y no conocer la película que vas a ver. O sea, no, entrar virgen, por decirlo de cierta manera. Y es algo que, por ejemplo, cuando está el tour de cine francés, incluso ni siquiera en ocasiones lees la sinopsis, porque dices, bueno, vamos a ver justamente qué es lo que están ofreciéndonos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos están queriendo presentar en esta ocasión. Cuando ves que no es semana de estrenos fuertes, pues llegas al cine y dices, bueno, pues vamos a ver esta película, ¿no? No la conozco, no sé de qué sea, pero pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Y dices, ah, mira, ¿fue una buena idea? O puedes decir, no manches, qué porquería, y con el meme de no mames, qué asco. Pero al final del día ya es una experiencia, ¿no? Al final del día ya viene siendo una satisfacción o insatisfacción que puedes llegar a tener. Por ejemplo, yo fui al cine, a la Cineteca, hace 2 años. Ya 2 años, qué horror. A ver esta película, y extraño ir al cine. A ver la película de Esto no es Berlín, que de la cual solo había visto el póster, ¿no? Y había leído algunas cosas y dije, ok, bueno, pues la verdad promete bastante esta película, se ve bien, pues vamos a darle una oportunidad. Así que dije, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Sin conocer realmente el contexto, prácticamente. Y ya una vez que la acabamos de ver fue de, ok, estuvo bastante bien, ¿eh? Estuvo bastante guapa, estuvo bastante coquetona esta película. Lo mismo me ocurrió con la película de El Gigante Egoísta, que es una película inglesa, y yo no la conocía. De hecho, me acuerdo que era de las horas muertas que tenía en la universidad, y como yo estaba, bueno, el cine quedaba a 5 minutos justamente de donde estudiaba, luego pues íbamos directamente al cine. Y esa película fue, pues, ¿qué hacemos? No, pues vamos a ver qué tal está, ¿no? Que vimos el póster, dijimos, bueno, se ve súper independiente esta cosa, y terminó siendo una película muy, 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 muy buena. O sea, la verdad sí terminó siendo una cinta que nos sorprendió por completo. Así que en ese sentido, creo yo que sí entiendo lo que está diciendo Martin Scorsese, de que se pierde un poco la magia del cine, de que se pierde justamente esta... se está perdiendo este cariño de dejar de lado los algoritmos. Creo que más que no. nada se refiere a eso.
Sí, claro, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque claro, o sea, como dices, o sea, se pierde ese como la sorpresa, ¿no? La sorpresa de qué es lo que te vas a encontrar, de qué es lo que vas a ver, o de encontrar algo nuevo. Pero yo digo, viendo un poco más la realidad, veo un poco más a futuro, es como que en lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Precisamente es el propósito del algoritmo y el propósito de las plataformas. Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace algunos años le preguntaron a Ted Sarandos, ¿no? El de Netflix, que para él, ¿quién cree que sería la competencia directa de Netflix? Si sería HBO, si sería Disney, si sería Amazon, ¿quién iba a ser su competencia directa? Y la respuesta que él dio, que para mí es una respuesta muy inteligente, fue que el único competidor de Netflix era dormir.
Y ese que ahí es donde agregamos la palabra de maldito enfermo, ¿qué le ocurre?
No, y exacto, y es lo que te voy a decir, o sea, la verdad, aunque es una respuesta muy inteligente, es una respuesta que da muchísimo miedo, porque la verdad es que tiene razón. O sea, la plataforma de Netflix, y bueno, y ya casi todas las plataformas están creadas de la misma manera, de que ya ni siquiera tienes que ponerle play al capítulo, ¿no? Ya pones una serie y automáticamente se pone un capítulo y otro capítulo y otro capítulo, y lo único que tienes que estar es estar sentado. ¿Y qué es lo único que te detiene de ver? Pues dormir, ¿no? Entonces, cuando te pones a analizar eso, pues dices, es que sí, el motivo de Netflix casi casi no es venderte el entretenimiento, ¿no? Es venderte que estés todo el día viendo como estúpido enfrente de la plataforma, y que no pares de ver cosas, y la plataforma está diseñada para eso, ¿no? Está diseñada para que no muevas ni siquiera un dedo, simplemente lo pongas ahí y empieza un capítulo y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y es por eso que existe el famoso ahora maratón, ¿no? El modo maratón, de que ya nada más te sientas y ves una serie de corrido. Y pues es algo que da miedo, ¿no? Sinceramente da miedo. Y bueno, y volviendo a lo otro, pues ese es precisamente el motivo del algoritmo. Que te proponga algo, que viste algo similar, y por ejemplo, si te gustó, pues obviamente vas a seguir viendo algo que sea similar a lo que viste. Y pues nada, ¿no? O sea, creo que pues, después se van a seguir actualizando y mejorando esas cosas hasta que quizás ya no duermas.
¡Qué miedo! Pero... ya, Cyberpunk 2077 se nos adelantó un poquito, damas y caballeros. Continuando con las noticias, Blue Sky Studios, damas y caballeros, pues va a terminar cerrando. Disney pues finalmente ha decidido darle fin a este estudio que nos trajo la franquicia de La Era del Hielo. Cuando Disney adquirió varios activos de cine y televisión de Fox en el lejano año del 2019, pues damas y caballeros, también de cierta manera era obvio que adquiriría Blue Sky Studios, y pues finalmente han decidido cerrar dicho estudio, cancelando películas que estaban en producción como Nimona, dirigida por Patrick Osborne, y que todavía tenía 10 meses de producción para estar terminada. El portavoz de Disney lamenta esta decisión en Deadline y adelantaba que se les ofrecería un puesto en otras divisiones de la compañía a los empleados de Blue Sky Studios, tratando de minimizar justamente el impacto humano que causa esta decisión corporativa. En lo referente a los personajes de Blue Sky Studios, como La Era del Hielo, seguirán formando parte de la familia Disney. La franquicia ha generado más de 3 mil millones de dólares desde que se estrenó la primer cinta y tiene una serie en producción, aunque no se sabe si esta seguirá adelante. Este estudio ha sido casa de películas como Ferdinand, Snoopy y Carlitos, la película, y más recientemente Espías con Disfraz, que fue una película justamente donde estuvo I. Smith con este Tom Holland, que dicen que estuvo muy divertida. No, no tuve la oportunidad de verla, pero pues triste, honestamente. Creo que cuando se habla de despidos, cuando se habla del cierre de algún estudio, al final del día es algo bastante lamentable. Y pues son decisiones corporativas, pero pues termina siendo triste y lamentable que ocurra, sobre todo cuando hay una situación como la que estamos viviendo actualmente. No sé, ¿qué opinas, joven Mike?
Pues algo parecido, ¿no? O sea, como dices, creo que es lamentable el impacto social, más que nada, porque sí, o sea, la situación en la que estamos ahorita y que te despidan, pues está medio cañón. Digo, ojalá, ¿no? Ojalá que Disney sí les haya ofrecido algún puesto, o por lo menos que los hayan reacomodado o algo por el estilo dentro de Disney como tal, porque pues al final Disney se dedica a lo mismo, ¿no? Entonces creo que sería como que estúpido cerrar el estudio y pues no darle trabajo a las personas que ya estaban ahí. Y pues bueno, también pues es ya, o sea, pues otro paso a la historia, ¿no? Ya otro estudio que se va y pues que deja también franquicias que pues que hicieron historia, ¿no? Sobre todo para nuestra infancia, ¿no? La Era del Hielo, bueno, no recuerdo cuál más, que no DreamWorks, Madagascar es de DreamWorks, ¿verdad? Pero no es el Río también, pero bueno, todas estas películas que fueron parte de nuestra infancia. Y pues bueno, yo creo que Disney sí, de alguna manera, sí las tiene que retomar, por lo menos las que sí están dejando dinero, ¿no? Bien mencionaste ahorita esta serie de La Era del Hielo, que ojalá que la retomaran y pues ya, ¿no? Pero pues qué triste, ¿no? Por el contexto social.
Sí, hombre. Y bueno, pues cambiando de tema, algo que se hace un poco más alegre para todos los amantes de la ciencia ficción, Warner podría adelantar el estreno internacional de la película de Dune. Esto se reveló debido a que la página de Box Office Pro France, que es una página la cual habla sobre los estrenos de cine directamente en Francia, confirmaba que el estreno de la película de Dune sería el 15 de septiembre de 2021. Esto llama la atención porque la película tiene programada la fecha de estreno de manera internacional para octubre justamente de este año, por lo cual podríamos llegar a intuir que esta película pueda tener el mismo destino que la película de Godzilla, que adelantan el estreno internacional y que el estreno en Estados Unidos ocurre una o dos semanas más adelante. Esto tomando en cuenta de que en Estados Unidos pues ya Warner tiene el formato de estreno simultáneo. Y pues creo que estaría, la verdad, bastante bien. Estaría bastante guapo poder disfrutar lo más antes posible de esta película. Era una de las películas que yo más esperaba el año pasado y nos lo jodieron por completo. Creo que lo he mencionado en varias ocasiones. El libro a mí me encanta muchísimo. Hemos mencionado igual, creo que nunca hemos hablado como tal de Dune, pero para cualquier amante del cine, para cualquier amante de la ciencia ficción, pues esto es todo un hito, así que pues ojalá podamos disfrutar precisamente de Dunas antes de su de octubre, aunque claro está, si la pandemia lo permite. Por ejemplo, aquí en México este fin de semana ya se estrenó la película de Tom y Jerry, pero pues los cines aquí en la ciudad donde estamos continúan cerrados, ¿no? Así que, ¿de qué sirve que se estrene si no podemos ni siquiera verlas? ¿Y de qué sirve que se estrenen ahorita si donde estamos nosotros el semáforo está en rojo? Lo cual pues tampoco nos beneficia en tanto. Joven Mike, ¿cómo te parece? Bueno, y nada más para adelantar, nada más tantito, pues HBO, creo que no lo hemos mencionado, pues HBO Max estará llegando precisamente para junio de este año a Latinoamérica. Joven Mike, porfa, te dejo el micrófono en lo que me voy a poner tantitos hielos a mi café, que hace un calor de la fregada. ¿Y por qué opinas al respecto?
Ah, pues yo, la verdad, ya lo que quiero es pues ir al cine. Ya neta lo anhelo. Ahorita que estabas platicando de la Cineteca, también me acuerdo de cuando iba. ¿Y cómo se llama? Y pues aparte, pues no sé, la sensación, yo ya casi ya cumplo un año de que no voy al cine. Y sí se extraña, ¿no? Se extraña el pues hasta, incluso hasta el aroma, ¿no? No sé si te pasa a ti luego de que tiene ese aroma de palomitas o no sé, de toda la comida que venden ahí, que ya se extraña ir al cine. Pero pues pues sí, o sea, pues esperemos, ¿no? Que para esa época ya esté abierto más el panorama para que podamos verla pues, como se debe, ¿no? Dentro de un complejo. Y pues si no, pues no sé, o sea, probablemente la opción vaya a ser pues HBO, como ahorita ya muchas películas se tienen planteadas. Entonces pues veremos, porque si ya ahora sí que ya anunciaron que viene para junio, pues obviamente pues ya nos tocaría que quizás la veamos para esas fechas. Y pero pues bueno, también ya es como que una luz verde, ¿no? De que ya vamos a tener la plataforma aquí en México. Vamos a poder ver más aparte de todo el contenido que ya teníamos en HBO Go, pues todos los estrenos, ¿no? que se vienen, porque pues creo que ¿cuál nos vamos a perder? Nos vamos a perder, entre comillas, bueno, no, sí nos vamos a perder Godzilla vs. Kong. Creo que no sé si Mortal Kombat también viene antes de junio. Creo que era en mayo, ¿no? No estoy seguro. Y bueno, no recuerdo qué otras películas también vienen dentro de este periodo que hasta que lleguemos a junio para poder descargar la aplicación. Pero pues bueno, no sé, yo creo que se va a incrementar muchísimo toda la parte de la piratería para poder ver esas películas. Y si no llegara, ellos lo saben, si no llegara, pues todo ese producto que pueden estar vendiendo, pues va a seguir siendo contenido pirata descargable para toda la gente, ¿no? Entonces, pues sí, tienen que apresurarle un poquito para todo esto. Y si de por sí, ¿no? Con lo del Snyder Cut, que todos dicen que cómo se va a ver y eso, y apenas lo que dijeron, ¿no? De que sí se va a lograr ver aquí en Latinoamérica. Entonces, creo que el problema es que lo tienen que liberar lo más rápido posible. Y pues bueno, creo que ya encontraron una fecha, algo plausible, que sea en junio. Y pues no lo veo más, ¿no? Simplemente que sí, ya como que lo tengan bien planteado, cómo es que va a salir y cómo es que se va a hacer, y que no cometan como que, no sé, como que los mismos errores que quizás al principio, o como, entre comillas, ¿no? Que al principio causó Disney Plus, ¿no? En Estados Unidos, porque creo que sí hubo un poco de revuelo con Disney Plus porque no tenía tanto contenido, bueno, sigue sin tener, pero no tenía tanto contenido que se fuera a estrenar o que fuera como deseable para la gente, ¿no? Porque yo ahorita con todo este calendario que tienen de tanto de Marvel como de Star Wars, creo que pues ya dejan enganchado a las personas, ¿no? Pero yo siento que es algo que tiene que hacer similar HBO.
Sí, aquí, bueno, nada más llega un comentario de Miguel, de Solo Sangrons. ¿Cómo has estado, el joven Miguel? Y nos menciona, Dana Paola estará en Raya y el Último Dragón para su versión al español. Vi en Netflix la peli de Camino de Chico, la película que Germán Larrea de Cinemex y Minera México no quiere que veas. Ok, hay recomendación del tío Sangrons para que la vayan a ver. La película de Raya, ay, a mí no me llama la atención, honestamente, no sé a ti, joven Mike, pero yo la veo y digo, está bien, ¿no? Si la veo, pues está bien, si no la veo también es como, no me perturba el sueño, honestamente, en ese sentido. Ya una vez que esté en Disney, pues yo creo que ya le daremos un vistazo. Y nada más de lo que mencionabas, Kevin Mike, quiero mencionar justamente eso, de que uno realmente no quiere como caer en la piratería, por decirlo de cierta manera. Pero seamos honestos, o sea, te vas a esperar hasta, por ejemplo, si no hubieran anunciado lo del Snyder Cut, te ibas a esperar hasta junio para ver la película. Es como, no, amigo, es como, no mames, si no, sale, o sea, en marzo, abril, mayo, junio, tres meses y medio, es como, no manches, ¿no? Y también todas las filtraciones que va a haber en internet. O sea, te aseguro que, mira, si con WandaVision, entras a Twitter, y yo me acuerdo que hoy en la madrugada vi el episodio, y entré a Twitter como a las 3 de la mañana para ver si alguien tenía unas imágenes que quería ocupar para el video que hicimos de la reseña, Y ya estaba en alta definición ahí filtrado este... El X personaje que sale, el comercial del episodio y demás. Y es como, no mames, no ha pasado ni una hora desde que se estrenó y ya está eso filtrado. Ahora imagínate con Snyder, el Snyder Cut, todo lo que no se va a filtrar a los 3 minutos de que se haya estrenado la película en HBO Max. O sea, me imagino que va a haber gente incluso que no va a ver la película en un inicio, sino que justamente van a ir buscando en el... En la línea de tiempo de la película, a ver qué momento hay que sea así un super spoiler, no sé, que aparezca Hal Jordan, por ejemplo, o que aparezca Mr. Miracle o algo por el estilo, para tomar la captura de pantalla y subirla luego en redes sociales. O sea, me imagino que debe de haber algún vato haciendo justamente eso. Y quieren que nos esperemos hasta junio. Es como, ¿qué te pasa, amigo? ¿No? O sea, claro que no va a ocurrir eso, ¿sabes?
No, o sea, es que es a lo que te incurre, ¿no? O sea, es como en el 2019. La serie más pirateada fue Mandaloriano. Y, o sea, ¿y por qué fue? Porque nada más salió en Estados Unidos Disney Plus. Entonces, pues, ¿qué esperaba la gente si... ¿Qué esperaban, mejor dicho, los de Disney si la gente quiere ver la serie y no tienen cómo verla? O sea, el año pasado quizás ya no pasó eso porque pues ya estaba Disney Plus en todo el mundo. De hecho, pues para la fecha que salió el Mando, ya se había estrenado aquí en... Bueno, por lo menos en México, ¿verdad? Porque creo que en Latinoamérica todavía no se había estrenado. Pero por lo menos aquí en México ya se había estrenado. Entonces... o sea, si no hacen esto, o sea, si no actúan rápido para poder estrenar una plataforma, pues lo que provocan es eso, ¿no? O sea, las descargas ilegales y que la gente le empieza a ver, y obviamente pues para ellos es una pérdida de dinero impresionante. Porque sí, digo, de eso no se van a librar, ¿no? De esa no se van a librar. Pero por ejemplo, para mí la estrategia que hizo Disney el año pasado a mí se me hizo muy muy inteligente, ¿no? O sea, la parte de venderte la anualidad un poco más barata, y si no pues vamos a ponerte ya obviamente ya como mensualidad como tal, ¿no? Como Netflix, y la manera en la que te está enganchando ahorita, pues, la verdad es que es muy 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 inteligente. O sea, como yo te lo conté, ¿no? O sea, yo estaba pensando en quitar el Disney Plus. O sea, yo lo descargué para poder ver la segunda temporada del Mando, pero luego salió WandaVision. Entonces ahorita ya cada semana pues lo estoy viendo, y ahorita ya no lo quiero quitar porque, si no me equivoco, ya cuando casi cuando termina WandaVision ya viene Falcon, ¿no? Falcon y The Winter Soldier. Entonces pues ya no tendría caso que lo quitara, porque luego ya viene esa serie, y luego no sé si vaya a seguir la otra, que creo que no sé cuál es la que sigue, pero según yo este año son como 4 series, ¿no? Entonces van a seguir todas allá. Bueno, viene Loki y no sé cuál más. Entonces, sinceramente yo creo que ya no me voy a salir, por lo menos en un rato no me voy a salir hasta que termine de ver las series, porque también ya estás acostumbrado a la comodidad, ¿no? O sea, porque creo que a lo mejor la mentalidad que muchos tenemos, porque yo me incluyo yo en muchas cosas, como por ejemplo igual también en Spotify o algo así, de que dices, es que ¿para qué pagas, no? Si lo puedes ver gratis en internet de manera ilegal, o descargarlo o algo así. Pero también creo que ya las personas ya están acostumbradas a, no sé, como a la ergonomía que te da la plataforma. No sé si me doy un poco a entender a lo que quiero llegar.
Creo que sí.
Sí, entonces, pues, bueno, a lo que iba es de que eso es lo que tiene que provocar HBO. O sea, también el evitar, ¿no?, que la gente, o sea, porque... Estoy seguro que muchas personas contrataron el Disney Plus para ver el Mandaloriano y lo quitaron, ¿no? Y muchas personas lo van a hacer para poder ver WandaVision y lo van a volver a quitar. Pero lo que tienen que hacer es precisamente lo que hizo Disney. O sea, ya te tienen ahí, ya sacaste tu suscripción, pues ahora no pagas anualidad, a lo mejor nada más pagaste el mes, pero pues lo que queremos es que te enganches, ¿no? Entonces, pues vamos a meterte, vamos a tratar de darte este tipo de contenido para que pues tú sigas con la plataforma, porque... Yo no he seguido mucho, no sé cómo esté en cuestión de series HBO, si tenga producciones originales o ya hayan anunciado algo.
Este año, ahorita HBO, para los que lo tienen, acaba de salir una serie llamada It's a Sin. No manches, qué belleza de serie. En serio, si tienes la oportunidad de verla, de checarla. Yo sé que me sorprendo bastante fácil, ¿no? Y lo que voy a decir ahorita lo voy a repetir posiblemente otras ocasiones más en el año. Pero hasta el momento esta serie de It's a Sin es la mejor serie que he visto en todo el 2021. Que lleva 2 meses, pero... está muy buena. Es de un grupo de chicos en los 80s con problemas del VIH, bueno, del SIDA, con problemas sociales, una crítica social bien intensa, bien cabrona, y creo que son 5 episodios, o sea, esos 5 episodios, 6 episodios, es algo súper corto. Y qué belleza, qué fregonería de serie es esta de It's a Sin.
Pero, ¿y dónde la han anunciado?
En HBO.
En HBO nada más. Pues es que esa
la que voy. ¿A dónde han anunciado WandaVision? Pues solamente en Disney.
No manches, en todos lados, hasta en la tele lo anuncian.
Ah, ok, ya entendí. Sí.
Okay, o sea, me refiero, ¿te acuerdas que el año pasado cuando apenas iba a entrar a Disney platicábamos de esto y que yo te decía que para mí la verdadera competencia de Netflix era Disney Plus?
Era el sueño.
Porque por la maquinaria, ¿no? Por todo lo que conlleva Disney. Y por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? O sea, cuando recién estaba aquí en México, me sorprendía mucho que lo pasaras en Televisa, ¿no? O sea, tú veías los comerciales de Televisa, los veías en TV Azteca, anunciando al Mandaloriano, anunciando creo que no me acuerdo si anunció lo que anunciaban Soul. Te digo, dentro de las televisoras. Entonces a mí me sorprendía mucho que estuviera ese tipo de propaganda de Disney Plus dentro de todas las de los canales de TV abierta. Y bueno, y aparte, o sea, para los que tienen televisión por cable, no me van a dejar mentir cuánto tiempo estuvieron promocionando Disney Plus, pues en todos los canales, tanto de Disney y ahora los de Fox, e inclusive los de ESPN y Fox Sports. Acá no te veías comerciales, e incluso, no sé si te llegaste a enterar, hubo un especial en donde todos los canales de Disney, a la misma hora, el mismo día, pararon porque hicieron un especial de qué iba a ser Disney Plus. O sea, duró como 15 minutos el especial, pero te pasaron todo lo que iba a ver y cosas por el estilo, y hasta tuvieron artistas invitados y toda la cosa. Entonces, o sea, a lo que voy es de que ve el tipo de maquinaria que tiene Disney para poder mover, y bueno, y a lo que iba mi comentario anterior era de dónde la habían anunciado, porque, o sea, hay que ser honestos, o sea, lo que es el mando y, por ejemplo, en este caso WandaVision, ya tienen un público, ¿no? Y ese público es el que ahorita está enganchado con la plataforma. Y Disney sabe que ese público se va a quedar, porque ya la siguiente serie que le vayas a dar, aunque no sea buena la de Falcon y Winter Soldier, van a estar ahí porque van a querer ver pues qué es lo que pasa, ¿no? Porque es lo que pasa del MCU y bla, 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 bla. Y yo creo que te la van a manejar igual que el mismo formato que tienen aquí con WandaVision. Bueno, no me refiero al estilo de la serie, me refiero al formato del gancho, ¿no? De quedarte enganchado con cada capítulo, y seguramente al final de la serie te van a seguir dejando enganchado, como seguramente te va a dejar también WandaVision. Entonces, no sé, a mí se me hace perversamente inteligente e interesante lo que hace Disney con con la manera de atrapar a las masas.
Pues es que Disney es Disney, muchachos. Saben lo que hacen esos cabrones. Pero, pues bueno, así las cosas, ¿no? Con este sistema de streaming. Hablando justamente de esto, pues se reveló también, creo justamente hoy que estamos grabando, que el Snyder Cut, como bien lo mencionábamos ya, pues va a llegar justamente el mismo día a todo el mundo, a excepción de algunos mercados. Pero prácticamente en México vamos a tener Snyder Cut para ese día. Así que, joven Mike, ¿te comprometes a que hagamos podcast de Snyder Cut?
Sí, yo creo que ya para esas fechas ya, sí, hasta nos podemos maratonear la película y ahí la vemos, la streameamos gratis, porque quién sabe cómo vaya a ser la manera en la que, pues, en la, que la vas a poder ver, ¿eh? Bueno, también han dicho, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor va a ser por HBO Go, o no sé.
Yo creo, bueno, yo esperaría que para los que tenemos HBO, que ya la incluyan, creo que es lo que más esperamos todos. O pago por ver un evento como tipo pay-per-view. Fíjate que, ¿tú cuánto pagarías por ver la película?
Pues es, no sé, o sea, a lo mejor... Pues mira, creo, no estoy muy seguro, porque ya tiene mucho que no lo hago. Pero yo recuerdo que antes yo rentaba películas aquí en, por ejemplo, en Cablevisión. Ya ves que luego tiene la sección de que puedes rentar películas, ¿sí? Uh-huh. Y estaban creo que como en 80 pesos. O sea, tipo como Blockbuster, ¿no? Y pero aquí pues, obviamente es como si te metieras a Cinepolis Click o algo así. Creo que ahí están como 150, ¿no? La verdad no recuerdo cuánto bien era el precio que estaba. No sé, yo creo que sí pagaría a lo mejor unos 160 pesos por verla, quizás hasta 200 pesos. O sea, porque es lo que... ¿Te acuerdas que hablábamos de eso cuando fue lo de Mulan? Esto implica que a lo mejor lo van a... O sea, en mi casa a lo mejor lo van a ver 4 personas. Entonces, pues ya, si lo comparas en boletos de metro... De metro, de cine. Okay. En boletos de cine, pues ya serían 50 pesos, ¿no? Que sería a lo mejor un boleto de cine convencional en Cinemex o en Cinépolis. No sé, ¿tú cuánto pagarías?
Yo creo que unos... 150 pesos, ya me estoy viendo así bastante guapo, honestamente.
Sí, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que no, a mí dar 100 pesos, 120 pesos me dolería, porque es un contenido que a lo mejor ya no lo voy a volver a ver, pero te digo, si lo comparas con tu ida al cine, o sea, con tu boleto y la gasolina que vas a gastar, y las papitas que te vas a comprar ahí, o las palomitas, o lo que sea, pues creo que no está tan caro, ¿no?
Pero sí, ya, exacto, si le pones... exacto.
Si ya le pones los que eran $30 que cobraban
por ver Mulan.
Por ver Mulan, no manches, pues ahí sí ya estás loco.
Sí, a ver, Siri, ¿cuántos son $30?
Pues ponle 550 pesos.
A ver, deja que responda.
Un momento, equivale a 21 libras esterlinas y 42 peniques.
Dólares a pesos mexicanos, ¿por qué me mandas a libras? Siri, ¿cuántos son $30 a pesos mexicanos?
Esto es lo que encontré.
Ay, jódete.
No, pues está chido, mejor Morgana.
Ah, también aquí la tenemos a la tía Morgana. Bueno, ya continuando con las noticias en esta ocasión, damas y caballeros. A ver, tenemos más noticias random. Ah, sí, mira. Chris Evans será el villano de The Gray Man, el nuevo thriller de los hermanos Russo. La carrera de Anthony Joe Russo en los últimos años ha estado fuertemente ligada a Marvel y al mundo de los superhéroes. Los directores consiguieron ganarse un buen nombre después de su trabajo en Captain America: The Winter Soldier y terminaron haciéndose cargo de la última fase del universo cinematográfico de Marvel y capitanear Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, el épico final que celebraba los 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Los directores ahora parecen estar cambiando de registro y el próximo 12 de marzo estrenarán Sherry en Apple TV Plus con Tom Holland como protagonista de la cinta. Pero si los rusos se han alejado del UCM, no se alejan demasiado de sus estrellas y después de Holland contarán con Chris Evans, otra cara conocida para los fans de Marvel para su siguiente película. The Rain Man es el nuevo proyecto de los Russo, que es un thriller de espías basado en el libro del mismo nombre escrito por Mark Greening. Ryan Gosling ya ha sido fichado para interpretar al protagonista de esta cinta y ya se ha confirmado que Evan será el antagonista principal de la historia, con un personaje muy diferente al Capitán América. En entrevista mencionaban: es un personaje único y tenemos a Chris Evans como villano, así que es un personaje muy interesante y creo que va a demostrar todo lo que vale en este papel, confirmaba justamente Joe Russo para el podcast Likes Camera Barstool. Y The Gray Man es una película para Netflix con un presupuesto de $200 millones, además de Gosling y Chris Evans. El reparto también incluye a actores como Anna de Armas, Jessica Henwick y Warner Moura. Está cabrón el presupuesto, honestamente. Y bueno, está mal. No sé qué esperar, honestamente. Son los hermanos Russo. Creo que hacen buen trabajo. Tengo muchas ganas de ver Sherry, así que pues es un buen son buenos directores, honestamente. No sé qué opinas, joven Mike.
Sí, su papel va a ser un Capitán América malo.
Siento feo cuando, bueno, no siento feo yo, la verdad, a mí es como que algo que me da igual, pero ha de ser feo cuando precisamente encasillan a un actor en un papel toda su vida, ¿no? Así como de, pues, ya dejé de ser el Capitán América hace 2 años, ya déjenme y todos, ¡ah, mira, Capitán América! Pero pues es bonito, ha de ser bonito y feo al mismo tiempo.
Sí, o sea, depende, yo creo que el actor cómo lo tome, ¿no? O sea, porque yo he visto que muchos, pues, como que les gusta, ¿no? Que siempre lo tengan catalogado en eso, y otros que no. Por ejemplo, uno de los que no les gustaba era Ralph Macchio, el de Karate Kid.
¿Puedes hablar de más, un poquitito más fuerte, joven Mike? Así, ligeramente.
Ah, ok. ¿Ya, ahí me escuchas?
Sí.
Ah, ok, perdón. Sí, lo que decía es que Ralph Macchio es uno de los que no les gustaba el de Karate Kid. Y mira, ahorita ya regresó, ¿no? Al dinero, al poder del dinero. Pero, bueno, lo que iba es de que, o sea, es que creo que el gran problema con este Chris Evans es que, pues literal, él sí estuvo encasillado, inclusive hasta en el género de superhéroes, ¿eh? O sea, yo no le he visto un papel que tú me digas, que haya como que resaltado dentro de su carrera, porque sinceramente con lo que lo recuerda siempre va a ser con Capitán América, y luego lo vas a recordar con la Antorcha Humana, y seguramente más atrás lo vas a recordar con Scott Pilgrim, ¿no? Y no creo que haya otro papel, te digo, hay una película incluso de Heroes, o sea, casi lo encasillaron dentro del marco de los cómics. Y pues, por ejemplo, o sea, aquí está el ejemplo vivo de lo que debes de hacer en el caso, por ejemplo, de Tom Holland. Si te fijas, él está chavo, él ya ahorita ya cumplió el sueño, ¿no?, de ser Spider-Man, lo que tú quieras, pero pues él ahorita ya se está moviendo, ¿no? O sea, se está moviendo para hacer como que distintos tipos de producciones, inclusive como para convertirse en este nuevo chico de acción, ¿no? O sea, ya ves que está en el chart. También está, bueno, salió en esta producción de Netflix que salió el año pasado, que también está padre la película, no recuerdo cómo se llama.
¿La de El Diablo a Todas Horas?
Ándale, El Diablo a Todas Horas. Y bueno, y creo que tienen otros proyectillos por ahí, ¿no? Incluso, pues ya ves que ahorita lo mencionaste con la película esta de las palomas, le está metiendo la parte de la voz. Igual salió, creo que en Doctor Dolittle, ¿no? Salió en Doctor Dolittle, creo que era el perro o la ardilla, algo así.
Ah, no sabía.
Sí, que fue la voz que hizo Andrés Navi también aquí en México. Okay. Y que por eso ya decía que él era Tom Holland y todo eso.
Wow, qué cringe me da ese chico.
Sí, sí. Pero bueno, entonces creo que, mira, él está como que yendo por el buen camino, ¿no? O sea, lo vas a recordar por Spider-Man.
Y es muy buen actor, que es lo mejor de todo. Sí, o sea,
exacto, es muy buen actor. O sea, entonces yo creo que él está haciendo un buen camino, porque a la par está haciendo otras cosas. Y pues entonces a lo mejor, no sé, pasan 10 años y él va a seguir haciendo Spider-Man 5, Spider-Verse o lo que sea. Pero pues a la par también ya hizo otras películas buenas o malas, lo que tú quieras. Pero ya tú ves su cara en otros proyectos, ¿no? O sea, no lo vas a encasillar nada más toda su vida como el Chico Araña.
Sí, exacto. Y vaya, Chris Evans también es un excelente actor. Por ejemplo, su papel en la película de ya 2019 también, esta de Entre Navajas y Secretos, creo que hizo un papel bastante bueno. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Bueno, eso creo que es lo mejor en todo caso, de que tengan papeles bastante multifacéticos, que ok, hiciste esto, pero hiciste algo más allá de eso, ¿no? Justamente, no es afortunadamente, pues estos actores se han sabido mover, como bien mencionas, y creo que van a tener una carrera muy, pero muy buena, honestamente, y eso es lo importante aquí. Y ahora, bueno, pues vámonos directamente a las noticias de ahora DC Comics, damas y caballeros. O joven Mike, ¿traes alguna otra noticia del mundo del cine o el entretenimiento en general?
No, está bien, continúa.
Perfecto, bueno, damas y caballeros, Superman and Lois ya ha recibido sus primeras críticas justamente una semana antes de su estreno. Al parecer el estudio le tiene muchísima fe justamente al proyecto de Superman and Lois. Y ya han salido las primeras críticas de la serie. Queda poco menos de una semana para que Superman and Lois hagan su debut en The CW. La nueva serie del Arrowverse que traerá de vuelta a Clark Kent de Tyler Hoechlin y a la Lois Lane de Elizabeth Tulloch. Después de que hayan aparecido varias veces en las series de la Arrowverse, especialmente en Supergirl y en el crossover de Crisis on Infinite Earths, ambos regresarán a Smallville para criar a sus hijos y tratar de llevar una vida normal, lejos del estrés de la vida del superhéroe Kal-El, del superhéroe que es Superman, o sea, Kal-El. En Estados Unidos, los principales medios ya han tenido acceso al episodio piloto de Superman and Lois, y han comenzado a publicar sus críticas y esto pues luce bastante favorable. Ha debutado con un 89% de valoración con un total de 10 críticas al momento. Superman and Lois se mantiene como una de las series de la Arrowverse mejor valoradas junto a Supergirl y The Flash, ambas con un 88% de valoración de crítica, aunque ambas tienen menos valoración por parte de la audiencia. El tono general de Superman and Lois es uno de los principales atractivos que se recogen en las críticas ya publicadas. Los críticos apuntan a que se nota una mayor calidad de producción en todo el conjunto de la serie y que está por encima del resto de las series del Arrowverse. En ese aspecto también alaban el trabajo de Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, de quienes dicen que han asumido el rol de protagonistas a la perfección, llevando a sus personajes a nuevas cimas. Así que me llama la atención honestamente la serie. Creo que va a ser una, yo siento que va a ser como una telenovela de superhéroes acá, como para estarte pintando las uñas y estar viendo justamente la historia de Superman and Lois o algo así por el estilo. No sé si eso suena muy misógino, pero me imagino que es este tipo de series, ¿no? O sea, para estar de girly viendo justamente este contenido. Y le tengo muchas ganas de verlo, honestamente. No sé, ¿tú le tienes ganas, joven Mike?
Yo la verdad no, seré sincero, yo no le tengo ganas. Y creo que precisamente por eso, porque bueno, es que no es como que no es mi target, ¿no? O sea, ese tipo de series no son la mía. Yo de hecho, yo también pienso que va a ser así. Siento que va a ser como una
muy girly.
Ajá, muy girly, quizás hasta a lo mejor un tanto dramático, ¿no? Metiéndole un poco por ahí, o sea, mucho drama amoroso, creo que es lo que va a andar pasando por ahí. Y pues te digo, no es mi target, sí, o sea, no es por otra cosa. Pero pues no sé, a lo mejor nos sorprende, ¿no? A lo mejor pueden combinarlo, drama amoroso con acción y todo eso, que a lo mejor puede salir un buen producto. Pero creo que no le espero tanto.
O sea, tú no, así de plano, no.
Sí, no, o sea, yo creo que sí me esperaría que alguien me dijera, la verdad sí está muy buena, sí vale la pena verla, como para darle una oportunidad, pero así de que ahorita esté impaciente por verla, sinceramente no.
Ah, ok, bueno, yo la verdad tampoco estoy así impaciente, creo, no, ya quiero verla, se me cuecen las habas con tal de verla, pero sí la voy a ver, honestamente. Y justamente hablando de Superman, ha salido la noticia de que, damas y caballeros, vamos a tener a Supergirl en la película de The Flash, y la actriz que interpretará a este icónico personaje va a ser Sasha Cale. Qué descarado, soy, ¿no? Ella viene siendo una actriz colombiana, damas y caballeros. Ah, no, espera, no es colombiana, perdón por eso, aquí leí mal la nota. Mencionaban que Andy Muschietti vio más de 400 candidatas, damas y caballeros, justamente para este papel. Se le hicieron audiciones a más de 400 personas y finalmente a esta actriz terminó siendo la elegida para interpretar a este icónico personaje. La película de The Flash planea estrenarse en 2022 y al parecer va a comenzar sus filmaciones en abril este año en Reino Unido. Joven Mike, ¿qué esperas de esta película? Tomando en cuenta de que pues ya vamos a tener a The Flash, a Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, ahora Supergirl. ¿Qué esperas, pues, muchacho?
No, Pues no sé, o sea, realmente creo que pues ya a veces es bueno, a veces es malo. No sé si vayan a ser simplemente cameos o vayan a tener más, como más injerencia a los personajes dentro de la película. Pero pues mientras no salgan con algo tipo Crisis en las Tierras Infinitas del CW, de que nada más eran así como vistazos muy cortos y así, pues creo que estaría bien, ¿no? Porque, pues, no sé, o sea, luego siento que le quieres meter tantas cosas a la película que no sabes luego cómo justificarlo y eso, pues, de alguna manera Sasha, se lo va a arruinar. Pero, pues, como va a ser el Flashpoint, pues, a lo mejor sí muchas cosas pueden tener justificación. Entonces, pues, no sé. Digo, está padre, ¿no? Creo que va a ser la primera vez que vamos a ver una Supergirl en el cine. Y, pues, eso estaría cool. Pero, pues, hay que esperar, o sea, no sé. No sé qué tanta confianza tenerle también a Muschietti dentro de la película de Flash, sobre todo con tanto problema que ha habido.
Ay, híjole, y bueno, nada más como anécdota, Andy Muschietti, el director de la película, le compartió en una especie de stream justamente que iba a ser ella la persona que interpretaría a Supergirl. De hecho, ahí está grabado justamente en Twitter la reacción original de cuando le dice: vas a ser tu Supergirl. Y bueno, creo que tú no lo vas a escuchar, joven Mike, pero para que la gente del podcast lo escuche, mira, aquí está el audio en vivo.
Ok, here it goes. Can you fly?
Can I fly?
Ahí le está preguntando: ¿tú puedes volar?
What do you mean, can I fly?
¿A qué te refieres con...? ¿A qué te refieres? ¿Con qué puedes volar?
If you need me to.
Ok.
No, of course not. ¿Cómo así que sí puedo volar? O sea, ¿qué?
All right. Do you want to fly?
Yeah, I would love to.
Ok. Well, then maybe you will need this.
Y ahí le enseña, justamente, ahí está el momento donde le enseña.
You're Supergirl.
Le dice: tú eres Supergirl. Y la actriz comienza a llorar de la emoción.
Felicitaciones. Muy bien.
Ahí este bonito momento.
Está bien, Sasha.
Y ya ahí se pone a llorar la actriz justamente en vivo. Creo que era algo que no se esperaba. Ahí para el audio, aunque sea, creo que es un momento bastante emotivo. Ahí lo pueden encontrar. Creo que es el momento que está justamente ahorita dando la vuelta en todo internet. Creo que es algo bastante bonito. Y joven Mike, si a ti te dijeran algo así como: joven Mike, tú puedes volar. No, no puedo. Ah, pues porque vas a ser Superman. ¿Cómo reaccionarías?
Ah, pues imagínate, o sea. O bueno, podría reaccionar como Henry Cavill, ¿no? Que casi no contesta por jugar LOL, pero...
No, Warcraft.
Ah, Warcraft, sí, wow, ¿no?
Sí.
Pero, no, imagínate, o sea, sería increíble, ¿no? Que nada más con participar en una de esas películas, aunque resultara siendo el peor Superman de la historia, pero ya pues, cumpliste el sueño, ¿no? Creo que sería increíble.
No, sí, sería brutal, sería hermosísimo, no, sería de esas llamadas que te cambian por completo la vida, creo yo. La actriz,
exacto,
nació y se crió en Boston, Massachusetts, y nació el 7 de agosto de 1995. A la edad de 10 años se mudó a Colombia, no es que sea colombiana, sino que se mudó a... muy joven a Colombia para posteriormente regresar a Estados Unidos. Así que pequeño ahí nada más fe de ratas, no es colombiana, es de Boston, se mudó a Colombia, después regresó a Estados Unidos y actualmente va a ser la Supergirl de el DC Extended Universe. Continuando con las noticias de Superman, pues vamos a tener una nueva colección de figuras de Superman Red Son, Batman Death Metal para McFarlane Toys. Como bien mencionábamos al inicio del podcast, pues McFarlane ahorita ha estado sacando figuras bien cabronas y bueno, pues en su nueva línea se encuentran personajes como Superman Red Son, Batman de Death Metal. De igual manera vamos a tener a The Drowned, que viene siendo otro Batman oscuro. de la Tierra menos 11 que se incorporan justamente a la nueva línea de figuritas de Todd McFarlane. ¿Algo que quieras opinar de esto, joven Mike?
Pues creo que lo dije al principio, ¿no? La neta están bien chidas. Luego la calidad de McFarlane no es tan buena, pero la neta es que, o sea, él sí está aprovechando muy, muy bien las licencias que tiene, ¿eh? Porque muchas veces los fans esto es lo que queremos, o sea, que saquen ese tipo de figuras. Y pues no sé por qué las compañías como que se reservan tanto a sacarlas, pero McFarlane creo que entendió el mensaje. Uh-huh. Ajá, entendió el punto y dijo, no, ¿saben qué? Vamos a darle los que quieren y sacan ese tipo de figuras y... No, la neta, muy, muy chidas, ¿eh? Muy, muy chidas.
Sí, igual anunció una de Robin, que es justamente inspirada en el Robin de Rebirth, con su traje, con su estrella de picos y todo eso. Se ve brutal, me encanta cómo luce este Robin, así que muy seguramente me compré esta figura, que, como bien dices, no son de la mejor calidad, pero cómo están de bonitas las desgraciadas.
No, sí, están chulas, ¿eh? La verdad, sí están, o sea, para los coleccionistas, la verdad... Son muy, y sobre todo porque como son personajes que no ves en figuras, o sea, son muy raros de verlos, pues ya por lo menos que alguien las haga, pues están padres, ¿no? Para coleccionarlos.
Sí, exacto. Continuando con las noticias, HBO estaría preparando una nueva serie de Constantine. Esto ha sido por parte, bueno, ha sido revelado por parte de la revista de Illuminati, que también hay que mencionar que es un rumor, no hay nada confirmado todavía, pero si el río suena es porque agua lleva. Esto sería supuestamente una serie con un acuerdo de J.J. Abrams con Warner, por lo cual podría ser algo bastante bueno, algo bastante genial. El actor que interpretó anteriormente a John Constantine, no Keanu Reeves, sino el de la serie justamente de John Constantine y que ha aparecido en el Arrowverse, creo que es un... él es John Constantine, o sea, yo lo veo y no veo a nadie más que John Constantine, honestamente, así que me gustaría... que él pudiera regresar en este papel. Lo veo muy difícil, pero estaría bastante bien que esto sucediera. También vamos a tener una interpretación de Constantine justamente para la serie de Sandman de Neil Gaiman que se está preparando para Netflix. Esto me llamó también la atención porque yo me imaginaría que al ser un producto de DC Comics estaría llegando precisamente para HBO Max, pero pues no, va a llegar a Netflix. Y joven Mike, ¿esperas esta serie?
Sí, claro, o sea, creo que estarían padres, por ejemplo, la de Constantine, me llamaría mucho la atención, ojalá que la confirmaran, ¿no? Y como dijiste, o sea, si el río suena, es porque agua lleva, ¿no? Entonces, ojalá estaría padre, no sé, veo difícil lo de el regreso de ¿cómo se llama? ¿Se me fue su nombre?
A mí también se me fue su nombre, perdón. Bueno, del actor de la Arrowverse.
Ajá, sí, pero tiene razón, o sea, la verdad es que... está como hasta pintadito, ¿no? Parece que le hicieron el papel para él. Pero pues estaría genial, ¿no? Que regresara. Ya lo tienen ahí, ya lo tienen puesto. Y pues si no, pues que encontraran otro actor. Pero sí estaría muy padre que hicieran una serie para seguir con la historia. O no sé si quieran hacer algo nuevo.
Y justamente hablando de series, James Gunn ha compartido las primeras imágenes del rodaje de la serie de Peacemaker. Con esto se confirma el primer spin-off de el Suicide Squad, la primera serie basada en una película justamente del universo extendido de DC Comics. Esta va a ser una serie dirigida por James Gunn y protagonizada por John Cena. Peacemaker en los cómics, la verdad, es un personaje súper secundario. De hecho, actualmente va a ser el protagonista del nuevo cómic del Suicide Squad. Pero para serte honesto, no me llamó la atención el nuevo cómic, que de hecho ya pueden adquirir a partir de marzo en su tienda de cómics favorita. En el cual el Suicide Squad va a tratar, o sea, el plot twist, el plot de la serie es tratar de convencer a Superboy de que se una al Suicide Squad. Es como, ¿qué? O sea, como, ¿por qué chingado? Porque esta Amanda Waller quiere a Superboy en el Suicide Squad y es como, ¿qué fregados? ¿A quién se le ocurrió ese plot? Pero bueno, ese va a ser el gran regreso triunfal del Peacemaker en el mundo de los cómics. no me llama tanto la atención. Vamos a esperar a ver qué tal está en la película. Me imagino que va a estar bastante mejor en esta iteración justamente. Y la serie de The Peacemaker, el elenco está compuesto por Daniel Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Chris Conrad, Shute Woody y Christopher Geraldal y Steve Agee, entre varios actores más. ¿Tú esperas esta serie, joven Mike?
Pues la verdad no me llama tanto la atención, pero debo admitir que se escucha súper rarísimo decir protagonizada por John Cena. Todavía me acuerdo cuando se agarraba a catorrazos con Randy Orton y ahora ya protagoniza series y películas de DC Comics, entonces creo que es rarísimo. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Sí, la verdad sí me pasa. Es raro y como... pues como bien digo, no queda más que esperar en esta mente. Creo que si fuera incluso una serie de Harley Quinn, sí sería de no mames, quiero verla. Pero pues es un personaje completamente diferente, es un personaje inesperado. Y James Gunn creo que se ha destacado toda la vida por ser justamente una persona que agarra algo desconocido y te lo pone acá súper genial, súper fresco. Y le tengo ganas. Y con esto también me llama la atención.
Yo.
De que... Pero continúa, joven Mike.
No, o sea, lo único que quería decir es que yo creo que el personaje va a tener mucho protagonismo en la película. Y seguramente, pues yo creo que James Gunn le tiene mucha fe, ¿no? O sea, que la gente le va a gustar mucho el personaje. Porque para que hayan desarrollado un spin-off nada más de ese personaje... pues quiere decir que tanto el estudio y todo sí le tienen como que mucha fe, ¿no? Bueno, esa es la impresión que a mí me da. Porque es como tú dices, o sea, ¿por qué mejor no hicieron una serie de Harley Quinn o algo por el estilo?
Sí, exacto. Y fíjate que con esto, o sea, James Gunn ya está en filmaciones de la serie de The Peacemaker. Y entonces, ¿cuándo van a empezar las filmaciones de Guardians of the Galaxy, joven Mike?
Pues sí, aunque bueno, quizás a lo mejor se acomodaron los tiempos porque ya ves que están filmando
Thor Ragnarok,
Thor Love and Thunder, y ya ves que ahí está el elenco de
los guardianes.
Entonces a lo mejor, pues digo, no sé, siguiendo sus propios calendarios, quizás dijeron, bueno, me pongo a grabar mi serie, termino de grabar mi serie en lo que ustedes graban allá, y ya cuando terminen ya nos ponemos a grabar Guardianes, porque si no mal recuerdo, Guardianes sale el otro año, ¿no?
Sí, no, bueno, ya no, la verdad ya no sé, honestamente.
Bueno, o sea...
Originalmente sí, salía en 2022, originalmente.
Okay, sí, porque yo recuerdo que eran de las últimas películas, ¿no? Que se iba a estrenar de esta, de la fase 4. Por lo mismo, porque como no tenían director y que confirmaron ya a última hora a James Gunn, recuerdo que era de las últimas, pero no recuerdo si han cambiado la fecha o algo por el estilo. Pero pues en realidad pues todavía tienen tiempo, ¿no? O sea, ahorita todavía tienen como un colchoncito para poder grabar. Y yo creo, según yo, será después de grabar esta serie, ya que también terminen allá los guardianes de grabar con Chris Hemsworth y todo eso.
Sí, mira, originalmente la película iba a llegar en 2020... Lo cual, pues creo que ya no se pudo, amigo. La fecha original era mayo de 2020. Posteriormente, la fecha fue cambiada aquí a noviembre de 2021, lo cual ya tampoco se pudo. Así que no encuentro una fecha que diga esta es la nueva fecha de estreno, ¿sabes? Pero mira, pasó de 2020 a 2021... Y ahora al 2023, noviembre de 2023, creo.
Sí, pues yo supongo que sí, que ¿a poco estaba para el 2021? O sea, quizás a lo mejor cuando, antes del despido de Gon, ¿no?
Antes del despido.
Sí, o sea, porque es que yo me acuerdo que la única película que estaba confirmada para la fase 4, yo recuerdo que era Guardianes 3. Porque se había confirmado que era una trilogía. Y entonces despiden a James Gunn y el proyecto se retrasa porque ya no tenían director. Y es cuando anuncian todo este paquete de las películas que vienen de la fase 4. Y la primera pues es Black Widow, que es la que todavía no se estrena, ¿no? Que se estrenaría el año pasado. Y se supone que después de Black Widow Venía esta de con Salma Hayek, ¿cómo se llaman? Los
Eternals.
Los Eternals. Ajá, y creo que también venía Shang-Chi, venía Spider-Man, no recuerdo cuál era la que venía. Y, pero según yo, se atrasó muchísimo Guardianes porque no tenían director hasta que volvieron a anunciar a James Gunn y ya lo volvieron a tomar en consideración. Pero según yo, era de las últimas que se iba a estrenar de la fase.
Sí, mira, en un inicio, era 2020, ahorita no tiene como tal, por lo que estoy viendo, ya no tiene una fecha de estreno precisa, pero se rumorea muchísimo la fecha de ya sea el noviembre 3 de 2023 o 28 de julio de 2023, que son precisamente fechas que tiene Marvel Studios todavía sin, o sea, que ya tiene pactadas, pero que son películas sin nombre. De hecho, película sin nombre, un título Marvel's Films, es 7 de octubre de 2022, 17 de febrero de 2023, 5 de mayo de 2023, 28 de julio de 2023 y 3 de noviembre de 2023. Y supuestamente lo más seguro es que ya sea la de julio o noviembre sea la fecha de Guardianes de la Galaxia. O sea, todavía le cuelga bastante para que podamos ver esta película, por lo cual creo que no va a haber problema, honestamente.
Ok. Sí, pues todavía le falta
un rato. Todavía le cuelga un buen. Y joven Mike, ¿tú viste el tráiler de la Justice League, del Zack Snyder Justice League?
Sí, lo vi. Sí,
por favor, déjanos tus comentarios. A ver, ¿cómo se te hizo, muchacho?
Ese sí me di el permiso de verlo, porque pues es como... Pues ya, ¿no? Pues ya vi la película, entonces pues creo que ya...
La hemos visto.
Es que, mira, esa es mi pregunta. O sea, cuando veo el tráiler, siempre nos enseña lo mismo. O sea, si te has fijado, solamente como que extiende un poquito las escenas de lo que nos enseña. En cada tráiler siempre enseña lo mismo. Y lo que yo me pregunto es, ¿sí va a ser una historia totalmente diferente a la de Josh Whedon? O sea, ¿de verdad? Eso es lo que mi gran duda, porque pues según yo no se hicieron tantos reshoots, o sea, no se hizo como que tanto ni tanto animación ni nada como para poder contar una historia totalmente diferente, no sé qué tanto le puedan cambiar. Entonces, pues no sé, o sea, está el hype, ¿no? Ver a Darkseid, o sea, que es la escena esa que vemos con las Amazonas de la guerra, bueno, yo me imagino que es esa escena, ¿no? La que nos enseña este video en la película donde nos cuentan como que la guerra que hubo antes, donde estaban las casas madre y todo eso. Pues yo siento que esa es la escena que nos muestran, nada más que ahora con Darkseid y acá unas cositas chidas. Pero pues no sé, sinceramente yo veo el tráiler como mucho fanservice, mucho hype. O sea, ver a Superman con el traje negro y bueno, vemos las escenas de la que nunca salió, ¿no? La de Cyborg volando, la de Barry salvando a Iris, vemos a Amazonas, vemos a estos héroes antiguos. O sea, te digo, yo siempre cada vez que veo un tráiler veo las mismas escenas, no veo como que le aumente más. Te digo, nada más como que nos enseña 2 segundos más de la escena y pues no sé, la verdad. Obviamente es una película que sí espero ver por el puro morbo, pero casi estoy 80% seguro de que será un bodrio de película.
Así ya de plano, un 80%.
Pues es que, no sé, o sea, realmente no sé qué esperar de la película porque de por sí, o sea, cuando una película, o sea, yo como que tomo a mal que vuelvan a hacer una película porque es como de, ok, reprobé, déjame volver a hacerlo a ver si te vuelve a gustar, ¿no? Y pues si es así, tienes que hacer un excelente producto porque imagínate que me lo vuelves a hacer otra vez y me lo haces mal, ¿no? Entonces, pues mejor te quedas con la malita, pero pues ahí la tienes, pero pues no sé.
Pero ahora ojalá sale el Joker.
Ay, sí, ¿verdad? El señor Sarcasmo. Sí. Cierto, aunque fíjate, tan importante fue en mi vida que lo olvidé.
No manches.
Sí, cierto, olvidé al señor Sarcasmo al final, en el baño. No, pues sí, pues te digo, ahora la supuesta reivindicación, ¿no? De Jared Leto. pues vamos a ver qué tal. Porque, pues, ¿cuánto crees que salga? Yo creo que va a salir unos 2 minutos y ya, ¿no? Platicando con este Bruce, en un sueño seguramente. No sé cómo, qué es lo que vaya a pasar. ¿Qué te pareció a ti?
Me gustó bastante el tráiler, voy a ser muy honesto, sí se ve bastante bien. El hecho de que salga la abuelita Bondad me hace pensar que igual y vemos algún cameo de las Furias o algo por el estilo. Yo siento que va a ser la misma historia, pero contada de una manera completamente diferente. O sea, es como la historia de Superman, Goku y varios personajes más, es la misma, pero contadas de maneras diferentes. Aquí siento que va a ser lo mismo, la historia de la Justice League, contada de una manera diferente. Sí le tengo ganas, honestamente. Bueno, creo que desde que se anunció, lo hemos dicho, le tengo ganas. No creo que vaya a ser la película revelación del año, pero al final del día sí tengo ganas de verla. Creo que eso es algo que nunca hemos negado aquí en este podcast. Y de igual manera, pues creo que luce bien. O sea, sí me llama la atención justamente ver qué tiene planeado Zack Snyder para presentarnos en la en esta película. Y esto sí quiero verlo, honestamente. Le tengo ganitas.
Lo que sí es que sí se ve totalmente el estilo de Zack Snyder. O sea, eso que ni qué, o sea. Yo creo que él dijo, si ya me dieron luz verde a hacer mi proyecto, lo voy a hacer a mi gusto totalmente, y sí se nota, entonces se nota que va a ser una película de Zack Snyder.
Y hablando justamente de esto, pues esta película va a venir en formato 1.66:2.1, que es un formato relativamente más cuadrado de lo habitual. Probablemente para todos los que ya vieron el tráiler haya notado de que pues tiene un formato cuadrado, ¿no? Medio rectángulo, justamente el tráiler. Y esto, pues, no viene siendo un mero capricho por redes sociales, sino que justamente ese va a ser el ratio que va a tener la película. Por lo tanto, la película se verá igual que en los trailers actuales. A la hora de verlo, la imagen ocupará toda la pantalla de arriba abajo, pero con franjas negras a los lados, en lugar de las habituales franjas de arriba y abajo del formato panorámico, que generalmente es el que se asocia con el cine. Esta decisión vino precisamente ya que Zack Snyder explicaba en un en vivo que es para ganar información por arriba y por abajo que normalmente se pierde a la hora de ajustar al formato cinematográfico. De hecho, tuvieron que restaurar de esta forma todos los planos de la película para que Snyder pudiera aprovechar justamente las facilidades que tiene este plano. Hay una comparación de la información que se tiene entre ambos planos, y de hecho no, yo no sabía, joven Mike, tú no sé si tú lo sabías, pero justamente el formato en el cual se está realizando esta película es lo más cercano al IMAX, ya que con este formato en el cual se está haciendo esta cinta tienes una mejor pérdida de información a la hora de presentar una cinta. Este formato no es la primera vez que aparece en una película popular, ya que The Marriage Story de Netflix también ocupó justamente este formato. Pero sí hay que mencionar que es la primera vez que aparece precisamente en una película de altísimo presupuesto, como lo viene siendo esta cinta del Suicide Squad. Desde mi punto de vista, creo que va a ser interesante. No estoy seguro de haber visto una película así tal cual en este formato. Y habrá, a ver qué tal está. No sé, ¿tú qué opinas, joven Mike?
No, yo tampoco lo sabía. Digo, es interesante saberlo. Pero, pues, tío, o sea, como tú dices, nunca hemos negado que tenemos ganas de verla. Creo que la gran mayoría tiene ganas de verla. Y, pues, sí, esperemos. Vamos, ya falta poquito para verla, a ver qué tal nos va.
Sí, exactamente. Y bueno, continuando con las noticias, también se le ha cuestionado a Zack Snyder sobre si planea hacer una película de Justice League 2, a lo que él ha mencionado de que precisamente con esta película sería como su su despedida del género de los superhéroes. Por el momento menciona, la realidad es que por lo menos pues no hay interés o apetito de Warner Bros. En hacer más películas como esta, pero tampoco creíamos que esto fuera a realizarse. Así que terminar la película como yo quería podía suceder, podía... predeceder justamente a algo que todavía no se ha discutido en la mesa. Lo he hecho lo mejor que he podido creando esta Liga de la Justicia, uniendo cada una de las diferentes personalidades de cada uno de los superhéroes. En la película se sugiere una continuación y la idea de crear un universo sigue latente, explica Zack Snyder, pero que de momento tanto él como el estudio no muestran interés en continuar con una Justice League 2. Yo creo que no pueden decirlo por contrato, honestamente, pero ya una vez que salga la película y que se vean los números, van a decir, ¿sabes qué? Justice League 2 para el siguiente año, chingue su madre, ¿no? O algo por el estilo, no sé tú, ¿qué esperas, Mike?
Exacto, exacto. O sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? Del dinero, o sea. Lo primero que se van a esperar es ver tanto las vistas, o sea, cuánta gente lo va a ver y la reacción, porque yo creo que ahorita con todo lo que ha pasado, seguramente lo que van a esperar es ver qué es lo que dice la gente, qué es lo que dicen, como que la crítica, aunque bueno, la crítica les vale luego, pero qué es lo que dice el público, de si les gustó o no les gustó la película y ver si estarían interesados en ver una Justice League 2, ¿no? Porque yo creo que sí se va a quedar el cliffhanger de Darkseid para una segunda película, estoy casi seguro. Y pues con esto ya la gente pues dirá, ¿no? Si le atraería una segunda película o no, y pues eso es lo que tendría que decidir Warner.
Exactamente, y algo más que tengas de que tú quieras compartir de DC Comics, joven Mike, o ya nos vamos a Marvel.
Ya nos vamos.
Ok, damas y caballeros, pues justamente Marvel acaba de anunciar una nueva serie, la cual va a ser Marvel Studios Assemble, el cual nos presenta el making of, nos va a presentar el making of de sus nuevas producciones. Va a iniciar justamente en marzo, una semana después de concluir la serie de WandaVision, presentándonos justamente el detrás de cámaras de WandaVision. La verdad tengo muchas ganas de ver esto, me llama muchísimo la atención porque la manera en la cual está filmada WandaVision se me hace muy divertida, muy hilarante, ya lo hablaremos en un podcast dedicado justamente a WandaVision, pero el ver cómo interactúan de serie de los 50s a Modern Family, creo que va a ser muy divertido justamente ver todo ese proceso de creación. Me imagino que es algo muy divertido. Y este episodio, justamente, bueno, por ejemplo, el último episodio de WandaVision es el 5 de marzo. Este episodio del Making of de WandaVision llega el 12 de marzo. Y para el 19 de marzo, damas y caballeros, se estaría estrenando Falcon and the Winter Soldier, por lo cual no dejaríamos de tener ni una sola semana un producto de Marvel Studios. ¿Cómo te parece esta noticia, joven Mike?
¿Ves? Eso es lo que me refería. Ni te dejan enganchado, maldita sea, para que sigas viendo las cosas. Pero pues sí, o sea, está interesante, ¿no? Creo que, ¿te acuerdas que te decía que esa era la idea original también de Justice League? Que iban a hacer como que una serie donde la mitad iba a ser película y la otra mitad el making of. Y pues creo que es interesante, o sea, siempre ver el making of de una película, de una producción, es súper, súper, súper padre porque pues aprendes cosas y ves la manera, ¿no? El ingenio que tiene siempre el director, la producción para poder realizar ciertas tomas o en qué se basaron, bla, bla, bla. Entonces, sí, creo que está interesante para poder conocer cómo fue que se hizo la serie.
Y justamente hablando de esto, pues Paul Bettany en una entrevista con Marvel.com ha mencionado justamente que le encanta estar leyendo todas las teorías de los fans. Y en entrevista menciona, me encanta que esté llegando poco a poco a los fans. Y lo frustrados que están de no poder ver la serie de toda una vez. Me encanta leer sus teorías de lo que podría suceder. Y algunas de ellas están increíblemente acertadas. De hecho, no paro de pensar, Marvel debería darle un trabajo a esta persona. Es muy divertido verlos pasar por todo esto. Sé que llevan esperándolo mucho tiempo y también nosotros. Es muy especial verlo a través de la plataforma, sin mi nombre en mitad de la pantalla. Los primeros visionados se hacen con la marca de agua del estudio, confiesa Paul Bettany en una entrevista con Marvel.com, por lo cual puedo imaginar que se refiere directamente a los videos de Freak Noob News, en donde hablamos de la teoría de Wanda Maximoff creando a los X-Men. Así que, joven Mike, ¿qué opinas de estas teorías? ¿Cómo se te hace estas declaraciones del tío Visión?
Pues mira, yo te lo dije el año pasado, ¿te acuerdas? Con el mando, de que en este caso Disney creo que estaba volviendo a esa parte que ya no existía, que nos había quitado Netflix.
Las porque teorías.
Netflix se enfocó en... Ajá, o sea, Netflix se enfocaba en subirte una serie, te sube los 7, 13, 50 capítulos así de golpe. Y lo que inventó Netflix fue el formato maratón, ¿no? De poder aventártelas todas de golpe. Y ya, incluso, ¿no? Si sale hoy, ya el otro día ya ves el video de resumen de toda la serie. Y todo eso que te digo que yo me acuerdo que vivía cuando era más joven. De,
¡ay, cálmate! Ni que estuvieras todo ya acabado, viejo.
No, pero bueno, pero si sí era más joven, o sea, no dije mal, no lo dije mal. Okay. O sea, cuando era más joven,
yo me acuerdo... En mis tiempos yo me acuerdo que...
Es que es real, en mis tiempos yo me acuerdo que yo veía las series en la televisión y esperabas cada semana por ver un maldito capítulo y te hacías las teorías... Y hacías todo tipo de cosas. Y esa emoción, te digo, se perdió con Netflix, ¿no? Porque inclusive, aunque, o sea, por ejemplo, a lo mejor se te quedaba esa emoción cuando acababa una temporada, ¿no? Pero tenías que esperarte todavía un año para empezar. Y como que el hype que traías con la serie, pues se te quitaba, ¿no? Hasta que volvías a ver la temporada. Pero para mí algo que era muy bonito, los camotes. Para mí algo que era muy bonito.
Los camotes.
Ajá, sí. No, también, bueno, eso, ¿no? Que la emoción, o sea, por ejemplo, tío, yo ya tenía mucho tiempo que no veía algo así como lo que está pasando ahorita con WandaVision, de que la gente se emocionara por ver una serie semana tras semana, y que con esa semana tras semana se empezara a teorizar de cada capítulo qué es lo que iba a pasar, o con lo que había pasado qué es lo que iba a pasar en el siguiente, o en ese que había pasado, qué personaje había salido, que si Mephisto es Pietro, que si Mephisto es la taza de agua que sale ahí. Que a mí, sinceramente, eso a mí me encanta mucho, o sea, y creo que se había, o sea, por lo menos en el MCU, creo que se había perdido desde la fase 2. No sé si tú lo recuerdas, ¿no? Que también se hacían muchas teorías. Pero ya después, con toda la parte de los spoilers en las redes sociales, creo que se perdió todo eso también. Y ahorita creo que está muy muy chido eso. Que bueno, digo, no nos salvamos de los spoilers, ¿no? Creo que tú me lo dirás, joven Aldri. Pero para mí es muy, muy chido. O sea, que hayamos vuelto a esa parte de esperar el capítulo y tener que pensar y esperar una semana y con la tensión, la emoción de qué va a pasar y las teorías, está muy muy chido.
Sí, la verdad es que está bastante genial. Reitero, no se metan a Reddit si dice guión filtrado y imágenes de de WandaVision, por favor, no se hagan daño a ustedes mismos. ¿Sabes qué es lo peor de todo, joven Mike? Es que si te metes directamente a IMDb, esta página que te da la data de las personas involucradas en las series. Mira, ahí te va un dato de trivia, un dato para que no la cagues. Te aparecen quién hace los storyboards y todo eso. Si te vas justamente a seleccionar a las personas que hacen el storyboard, te aparece el trabajo de cada uno de ellos. Hay un storyboard de WandaVision de un episodio que no ha salido. joven Mike. Bueno, todo el mundo especula que es de WandaVision justamente porque él está en el proyecto y aparece cierto personaje que podría también estar ahí con Wanda y demás y que hace una muy buena referencia a Wanda porque también sale Wanda, así que si no es WandaVision es otro proyecto, pero el punto que es un storyboard y está ahí en IMDb como parte de su trabajo. Y no lo han bajado, que es lo peor de todo.
Pues sí, 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 sí. O sea, es que te digo, hay muchas maneras. O sea, por ejemplo, una manera también que bueno, que por ejemplo a mí me pasa muy seguido es con los juguetes. O sea, ajá, la línea de juguetes, saco su merchandising, o sea, y anuncian desde meses antes qué juguetes van a salir. Y ya tú de ahí te das cuenta. Muchos spoilers, ¿no? O sea, muchos spoilers que han salido del cine han salido por gracias a los juguetes. O sea, pues, digo, pues, por mencionar algunos de los de Godzilla, ¿no? O sea, digo, no sé si alguna vez ya lo has mencionado por aquí, pero hay spoilers ya de Godzilla, ¿no? Gracias a los juguetes. Entonces, también eso luego es algo que se me hace muy mala onda porque creo que a lo mejor los estudios deberían como que recalcarles a ellos, ¿no? De, mira, pues, sí, vamos a hacer un juguete de esto, pero porfa, no lo liberes hasta cierto tiempo, ¿no? Hasta que yo tengo planeado sacar esto hasta cierto tiempo, no lo liberes, o algo, porque tío, te spoilean mucho las cosas.
Sí, hombre, tristemente así pasa cuando sucede, y bueno, también hay que tomar en cuenta que luego los estudios se pueden apretar bien su cinturón y decir, ¿sabes qué? No vamos a revelar esto para que sea el boom de la serie, como bien ocurrió con el Baby Yoda, que nadie sabía nada de Baby Yoda hasta el momento que se estrenó la serie, y eso nadie lo vio venir. Otro caso también, el final con este Lucas Trotacielos, al final de la segunda temporada del Mandaloriano, nadie vio venir a Luke justamente que apareciera al final de la serie. O sea, hay merchandising que sí dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a apretar aquí nuestro calzón bien cabrón para no revelar nada, que no haya merchandising, que no haya nada de este estilo y que sea la bomba, ¿no? Que sea la gran sorpresa del día. Aquí nada más agradecer a la gente que nos está escuchando, que tenemos 6 likes y 5 espectadores, eso es bastante bonito, muchísimas gracias.
Gracias.
Y ¿qué ibas a decir, joven Mike?
Ah, de ahorita que lo que dices de Baby Yoda, mira, yo la verdad no estoy seguro, pero yo recuerdo que no hubo merchandising de Baby Yoda hasta que terminó la serie.
Exactamente, porque nada. Pero antes de la serie ya había merchandising de Mando.
Por eso, o sea, lo que voy es de que seguramente no lo habían hecho. O sea, ¿cómo lo digo? No lo habían puesto en producción.
Porque no lo habían liberado todavía.
Ajá, por eso.
Es como si ahorita sacaran, antes de WandaVision, un juguete de Mephisto, ¿no? Para seguir el mame de Mephisto. No ha salido en la serie ni nada por el estilo. Posiblemente ni salga Mephisto en la serie, pero dices, no mames, ¿por qué me pones a Mephisto? O sea, que él va a ser el villano, ¿no? O quizás bueno, no otro personaje, ¿qué te gusta? Ghost Rider, ¿no? Que digas, no mames, ¿por qué me pones a Ghost Rider, no? O sea que va a salir Ghost Rider, pues ya te jode la serie. Pero ahora, si llegas a ver justamente a Ghost Rider en la serie, dirías, no mames, es el Ghost Rider.
Es que es una cosa, o sea, que porque luego a veces tú crees que puede ser un spoiler y realmente no. Por ejemplo, ahorita, mira, ahorita salió una serie de Marvel Legends y en esa serie sale Mephisto. Entonces, a lo mejor tú podrías considerar que ya es un spoiler para WandaVision.
Pues sí.
Pero por ejemplo, te lo voy a poner así. Recuerdo que cuando salió Civil War, salió un Funko de Red Hulk. Y pues como ya estaba confirmado que iba a salir el General Ross, todos decían que un personaje que iba a salir en la película era Red Hulk. Y no salió, o sea, simplemente fue parte del mismo merchandising de la película, pero pues fue como para vender juguetes, ¿no? Entonces, pues ahí también crean como que esa especulación de si sí se va a hacer algo o no. Pero pues no sé, o sea, puede ser que al final no salga nada de eso. O sea, es también como que jugarle con las cosas.
Jueguen con nuestros sentimientos nada más. Pero hablando justamente exacto. sentimientos, damas y caballeros, pues los sentimientos de Victor Von Doom también importan. Y Marvel dijo, ¿sabes qué? Nos importas demasiado. Y es por eso que Victor Von Doom, mejor conocido como el Doctor Muerte o el Doctor Doom, se casará en el 60 aniversario de los Fantastic Four. El villano principal de la primera familia de Marvel estará contrayendo nupcias en el próximo mes de mayo. Y damas y caballeros, esto para celebrar el 60 aniversario de la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos. El cómic va a ser escrito de la mano de Dan Slott con el dibujante R.B. Silva en el Fantastic Four número 32, el cual iniciará el arco titulado Bride of Doom Saga o la saga de la boda de Doom. De acuerdo a lo que Marvel informó este año, Slott y Silva trabajarán incesantemente para celebrar los 60 años de la primera familia de la editorial. Junto antes, también se confirmaba un nuevo evento centrado en Doom y la portada precisamente de este cómic va a ser por parte de Valerio Chitty y Marte Garacia, un mexicano que sus colores la verdad están de poca madre. Y se ve bonito, la verdad, creo que igual es muy girly, así de, se va a casar, ¿no? Y te empiezas a comer las palomitas mientras te pintas las uñas y lees el cómic y estás hablando ahí con tu amiga, ¿no? De, ya viste, ya se va a casar la tía Doom, ¿no? Y pues qué bueno por el buen Doom. Y justamente hablando del tío Doom, pues no solamente se nos va a casar y no solamente va a ser el protagonista del próximo evento de Marvel Comics, sino que, damas y caballeros, también se va a unir a los Guardianes de la Galaxia. La nueva era del espacio de los Guardians of the Galaxy empieza a tomar forma con la revelación de la alineación completa del equipo, que incluye nada más y nada menos que a Doctor Doom. Aunque el personaje es tradicionalmente categorizado como el mejor villano de Marvel, Doctor Doom ha tomado el rol de antihéroe en diversas ocasiones en el pasado, e incluso se ha aliado con sus archirrivales, los Cuatro Fantásticos, en diferentes ocasiones. Ahora se dirigirá al espacio justo con los Guardians of the Galaxy en una nueva serie escrita por Al Ewing, aunque el misterio de cómo Doom se unirá al equipo aún permanece en misterio. Esta nueva etapa arrancará justamente en abril con la publicación del Guardians of the Galaxy número 12. Sin embargo, el número 13 será donde aparezca Doom. Y marcará también el número 175 de la serie de Guardianes de la Galaxia. Algunos de los integrantes de este nuevo equipo van a ser nada más y nada menos que Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Mantis, hasta ahí todo bien. Y se anexan el Super Skrull, Hércules, Moondragon, Nova, Phil-Abel, Wiccan, Hulkin, Umbreon, Kinkite como Quasar y Doctor Doom. O sea, aquí tenemos de chile, mole y pozole. Honestamente, me llama mucho la atención esta nueva etapa de los Guardianes de la Galaxia. Si no ubican a Al Ewing, viene siendo el escritor justamente de Hulk, la nueva etapa de Hulk. Y también como escritor de cómics independientes, tiene una trayectoria bastante buena. Si no me equivoco, de él justamente viene siendo la historia de Empire, y pues como escritor es bastante bueno, honestamente. Este año también se acabó su publicación del cómic We Only Find Them When They Are Dead, que no es por querérsela succionar tanto, pero creo que es uno de los mejores cómics independientes que he leído, no solamente en el año, sino en general, o sea, de toda la maldita vida. Es una brutalidad ese cómic, hablando, bueno, más precisamente de ciencia ficción. Tienen que leer We Only Find Them When They Are Dead. Son 5 numeritos, es una historia autoconclusiva. Podría llegar a continuar, pero con estos 5 números cierra de muy buena manera y ya se presenta como una verdadera joya de la ciencia ficción. Y tomando en cuenta que es un señor que sabe escribir ciencia ficción y parte de horror y demás cosas, pues podría presentarnos algo bastante bueno en esta etapa de los Guardians of the Galaxy, que de hecho él es el escritor regular precisamente de los Guardians actualmente. nuevamente. Aunque se menciona esto como un soft reboot, no va a iniciar desde el número uno, sino es una continuación de lo que él ha estado escribiendo en los 12 números anteriores. Pues suena bastante interesante. Joven Mike, por favor, ¿qué opinas de todo esto? Que ya hablé demasiado, yo una disculpa.
Pues yo solo digo que se viene el Doctor Doom para el MCU. Ya muy pronto, estoy casi seguro. Porque ya con tantas cosas que están sacando y pues obviamente la confirmación de la película y todo eso. Bueno, de los Cuatro Fantásticos.
¿Te imaginas que saliera el Doctor Doom en WandaVision?
No manches. Me vengo. Porque sí, o sea, te digo, de por sí es de mis personajes favoritos. Y ver que se va a casar y eso pues sí te pone sentimental, ¿no? Porque dices, ah, el viejo malote tiene... El cucaracho no salió sentimental. Pero Sí, o sea, no, o sea, imagínate si saliera o en alguna serie o algo, o sea, un cameo o algo así. Si, o simplemente con que mencionaran su nombre, ¿no? Ya sabes que ya está ahí, o sea, es algo que estaría muy, muy chido, pero pues, a lo mejor todavía le falta algo de tiempo, pero ya, The Doom is coming.
¿Te imaginas? Mira, esto nada más como teoría, Chaira, pero ¿te imaginas que el esposo de Agatha termine siendo Victor Von Doom?
Pues es que no sé, o sea, tío, porque ni siquiera sé si... Tú tienes la teoría esa de Agatha, pero pues ni siquiera sé si sea... Si realmente salga Agatha, o sea, no... Pues es que digo, yo no sé, o sea, a lo mejor tú ya me estás acá spoilereando sin quererme spoilerear, pero...
No, eso sí es una teoría, Chairo, bueno, o sea, si sale, la verdad sí sería de no mames. ¡Qué pinche churro! Lo escucharon primero en Freak Noob News.
Sí. No, o sea, lo que voy es de que... O sea, realmente yo no me he metido a ver de como qué personajes hay, ni de qué teorías hay, ni nada de eso. Entonces yo sí voy conforme va la historia, ¿no? Y lo que va diciendo, yo sé, a mí lo que... Como lo que voy viendo es lo que yo voy teorizando. Entonces, pues como no he visto nada, digamos... de alguna manera mágico, bueno, creo que te lo dije a ti en privado, ¿no? O sea, a mí no me haría sentido que saliera algo mágico si según yo, como yo entiendo el MCU, Wanda antes de todo pues no conocía nada de la magia, ¿no? Pero pues obviamente pues sí, o sea, sí pueden decirse, ¿no? Que la adolescencia, o sea, no sé, algo. Entonces, pues no sé cómo lo podrían justificar, pero pues sí, o sea, pues es posible, o sea, no digo que no. Pero pues estaría cañón.
Ah, estaría, no, nomás, y como bien dices, si eso pasa, ahí al chorro, ¿no? Luego. Pero bueno, hablando... qué horror, ya, cállate. Continuando hablando de cómics, Marvel va a publicar un título llamado Reptile, el cual lo mencionan como el siguiente gran héroe. Marvel Comics estará lanzando una miniserie de 4 números de un nuevo personaje mexicoamericano que se puede transformar en dinosaurio. Este personaje de Reptile es un antiguo estudiante de Avengers Academy y también va a, lo pudimos ver precisamente en los cómics de Avengers Arena y Avengers Academy, series que fueron como spin-off justamente de Civil War. Ahora Marvel lo está retomando para darle una miniserie, la cual será escrita por Terry Blass con el arte del mexicano Enid Balam, que la verdad lo desconocía hasta el momento, con portadas de Paco Medina, o sea, puro talento mexicano prácticamente en esta historia. Y nos va a contar la historia de Reptile, el alter ego del personaje Humberto López, hijo de dos arqueólogos que obtiene sus poderes luego de que su cuerpo se ve fusionado con un fósil encantado que le permite canalizar su aspecto físico en criaturas prehistóricas, usualmente dinosaurios. El primer número de Reptile número 1 estará a la venta el próximo 26 de mayo de 2021. Y tomando en cuenta que son 4 numeritos nada más, yo creo honestamente que sí le voy a dar una oportunidad. O sea, es como, bueno, no va a salir tan caro, honestamente. Y me gustan los dinosaurios, así que podría resultar algo interesante justamente este personaje. Así que vamos a ver qué tal sale esto. ¿Algo que quieras agregar, joven Mike?
No, pues digo, qué chido, ¿no? Que haya mucho talento mexicano y que el personaje también sea en parte mexicano. Y como dices, dinosaurio, la verdad se escucha chido, ¿eh? O sea, no se escucha feo, entonces pues habrá que darle chance por ahí.
Así es, y ya nada más para cerrar con las noticias de Marvel, Doctor, se confirma que la música de Doctor Strange in the Multiverse of Madness será realizada por Danny Elfman. La verdad, suena bien, honestamente, creo que Danny Elfman es un querido, es un viejo querido por absolutamente todos los amantes del cine. Así que, pues, bien ahí, honestamente, por Doctor Strange. Y joven Mike... Sí, y joven Mike, justamente ayer hicimos un en vivo aquí en Freak Noob News. Y junto con los que estaban en ese momento, que era el podcast de Live Anime Bo y otros personas que estaban aquí comentando, salió la teoría. A ver, nada más quiero escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de que al final de WandaVision, ya ves que Wanda está confirmada para precisamente aparecer en Doctor Strange, y también se rumora su aparición para la película de Spider-Man, si sabías eso, joven Mike?
Claro, claro, sí.
¿Te imaginas que todo esto fuera una cortina de humo para ocultarnos que Wanda muere al final de la serie de WandaVision y nos hagan creer de que ella va a aparecer en próximos proyectos, pero en realidad muere al final de esta temporada?
No creo. No creo, la verdad.
¿No lo crees?
O sea, no lo vería imposible. O sea, por todo lo que está haciendo, bueno, por lo que se ve que está haciendo dentro de la serie. Pero no lo creo. O sea, porque ¿cómo se dice? Porque el personaje de Wanda siento que ahorita ya es como que grande dentro del MCU. Y si lo mataran, pues estaría medio cañón. Sobre todo porque Marvel no mata a sus personajes. O sea, es raro que mate un personaje.
Ya
y
mataron si a Tony Stark.
No, bueno, pero estás hablando de la escena de Tony Stark. O sea, la escena que marcó la carrera de Robert Downey Jr. casi, ¿no? O sea, esa es la escena que va a perdurar por siempre. Y nada más le falta que salga. Bueno, nunca me he fijado si sale en los créditos iniciales de Marvel. Pero, pues, o sea, tiene que salir en el videíto ese, ¿no? En el intro que sale, porque... Te digo, es como que la escena que va a marcar los 10 años del MCU, ¿no?
Ya también, o sea, mataron a la Ancestral, mataron a Quicksilver.
Pues mira, es que la Ancestral, entre comillas, porque ya ves que salió en Endgame.
Pero porque viajaron en el tiempo.
Por eso, y te digo, y no dudaría que saliera otra vez en Doctor Strange en 2, ¿no? Y Quicksilver, pues... ya lo revivieron. Entonces, pues te digo, en realidad no han matado a mucha gente. Te digo, no dudaría que sí lo mataran, o sea, pues sí, por lo que están haciendo. Pero no, o sea, mi teoría es que va a llegar al final este Doctor Strange y va a ver que va a haber un desmadre. Y va a llegar y no sé, algo va a hacer. A lo mejor esta Wanda se va a fundir en una nueva realidad o algo así. O sea, yo lo que digo es que Wanda, porque nos enseñaron el... Bueno, es que ahorita hay un nuevo capítulo que no he visto, pero... En el capítulo pasado del ex, yo siento que Wanda se va a volver loca y va a expandir el ex a todo el mundo, y ahí se van a crear los mutantes. Y ella va a crear como que un o sea, ya después a lo mejor al final se va a volver tan loca, o sea, que se va a ir como con una realidad y va a hacer algo muy cañón, y ahí va a llegar el Doctor Strange al final, y es donde su película va a tratar sobre eso, ¿no? De que va a tratar como que de reparar todo lo que empezó esta
Wanda.
Esta Wanda, seguramente, a lo mejor, no sé si van a pelear con Mephisto o... Ah, no, que va a salir Christian Bale, ¿no? Y va a ser el malo. Ah, no, él es el de Thor. No, es que son tantas cosas que ya no lo recuerdo, pero creo que Christian Bale es el villano de Thor Love and Thunder.
Ah, sí, ¿no? Sí, Gore, sí, el sí. Carnicero de dioses.
Ah, sí, te voy a llamar a correr. Pero bueno, te digo, no sé quién vaya a ser el villano acá. Y seguramente el resultado de eso, o sea, de lo que pase con Doctor Strange, va a afectar, o sea, a donde vivimos, y va a ser lo que va a llegar con este Spider-Man, ¿no? O sea, que va a ser parte, o sea, si la teoría sí es cierta, va a ser parte de por qué va a llegar o sea, estos nuevos Spider-Man, o bueno, los villanos van a llegar a nuestro planeta con este Spider-Man. Pero ya ves que ya le dicen, ¿no? La teoría del... ¿Cómo se dice? La trilogía del multiverso.
Ajá, sí. Nada más para quien no sepa esta teoría del multiverso, joven Mike, ¿la podrías decir, porfa?
No, la trilogía, o sea, la trilogía.
Ah, ya, ok. Te entendí la teoría y yo dije, ¿cuál teoría? Para no verme mal, que no me la sé.
No. O sea, que ya le llaman así, o sea, la trilogía.
Sí.
WandaVision, Doctor Strange y
Spider-Man. Sí.
Entonces, pues te digo, no sé, yo siento que eso, las tres van a estar conectadas y pues, pero lo que, bueno, fíjate, ahorita que te lo digo, pues, ¿pero a poco Doctor Strange ya la grabaron?
No, todavía no está en filmaciones.
O sea, ¿viene después de Spider-Man?
Sí, de hecho Spider-Man es este año, acuérdate.
Ajá, sí, es a finales de año, ¿no?
Y Doctor Strange es en mayo, pero del siguiente... en marzo del siguiente año. O sea, sí va a ser continua. De hecho, la siguiente película después de Spider-Man del MCU va a ser justamente Doctor Strange.
No, pues entonces te digo, pues a ver quién sabe cómo sale la teoría, pero pues yo siento que va a ser, o sea, es como que la manera sencilla de verlo, ¿no? Porque seguramente va a haber algo más cañón y seguramente lo que digo aquí del WandaVision no va a ser, ¿no? O sea, seguramente van a sacar otras cosas, pero yo siento que es como que la manera sencilla de ver lo que va a pasar, o sea, que una cosa va a afectar a la otra y hasta que Doctor Strange arregle todo lo que inició Wanda, según yo.
Ok, va, me late tu teoría. Ya cerramos las noticias de Marvel Comics. Nada más rapidísimo, para no dejar en el tintero, se confirma que la trilogía de Rian Johnson de Star Wars continúa todavía en pie. Esto ha sido precisamente confirmado por el propio Disney, por lo cual, pues, para todos los haters de Rian Johnson, pues... Va a tener todavía su propia trilogía. Joven Mike, algo que quieras... Bueno, no sé, esto... ¿Quieres opinar esta noticia?
No, pues digo, pues... No podemos hacer nada, ¿no? Entonces, pues a ver qué sale con ese tipo.
Ok, y bueno, pues nada más para cerrar ahora sí el programa de esta semana. Hasbro ha anunciado que no va a continuar con la producción de figuras de Cara Dune tras lo sucedido con Gina Carano. Esto, pues, recordemos que fue despedida de Disney tal cual, de todos sus proyectos, después de declaraciones que hizo en sus redes sociales. Después de esto, fans de Star Wars han lanzado una petición para que Gina Carano sea readmitida en The Mandalorian. Creo que vienen siendo las peticiones que al final del día pues muy pocas veces terminan por cuajar, justamente en change.org. Algo que menciona la creadora de la petición, menciona, no voy a decir que tenía razón o no con sus puntos de vista, pero despedir a celebridades por sus opiniones políticas ha estado sucediendo con demasiada frecuencia y una vez más, Hollywood ha derrotado a otro conservador. Lo que dijo pudo haber sido un poco extremo e incluso puedo ver por qué algunas personas pueden haberse ofendido por su tweet, pero no fue hecho para incitar a la violencia o para expresar discriminación u odio de ningún tipo a ningún grupo en particular. Y ahora, una vez más, que una querida actriz ha sido despedida por decir lo que piensa, esta petición es para lo que los ejecutivos de Disney, por favor, ¿por qué no pueden dejar a la política de fuera de la industria y seguir adelante? The Mandalorian es una serie fantástica y la interpretación de Gina Carano como Cara Dune es un placer de ver. The Mandalorian no sería lo mismo sin ella. Recontratar a Gina Carano, pedirla no es justicia. Al momento, la petición ya junta más de 45,000 firmas y pueden ir justamente a firmar ahí en change.org para que Disney no haga nada al respecto. Y Gina Carano, justamente hablando de todo eso, pues ya ha vuelto a hablar en redes sociales diciendo: lanzo un mensaje a todos los que viven con miedo a la cancelación por la mafia totalitaria. Apenas acabo de empezar a usar mi voz, que está más libre que nunca antes, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No nos pueden cancelar si no les dejamos. No podíamos estar más emocionados. Bueno, por otro lado, pues también algunos representantes mencionan que no podían estar más emocionados con trabajar con Gina Carano, que era un talento increíble. Y pues que está mal, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. Así que, joven Mike, nada, ya para cerrar el programa, que esto no lo hemos hablado. ¿cuál es tu opinión justamente de este tema? Yo hablé justamente de esto en un stream pasado, pero aquí como tal en el podcast no lo hemos hablado, así que estaría bueno hablar un poquito al respecto de esto. ¿Qué opinas sobre el despido de Gina Carano? ¿Se te parece justo, injustificado? Por favor, el micrófono es todo tuyo.
Pues mira, sinceramente yo estoy de acuerdo con la petición. A mí se me hace...
Ok, el joven Mike queda despedido por apoyar a la ultraderecha. Con esto terminamos bueno, el... No, no es cierto. No, continúa, continúa.
Que... No, mira, y es que qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que lo hiciste porque precisamente eso es lo que pasa. Creo que yo varias veces nos hemos quejado sobre esto como... estas decisiones extremistas, ¿no? Como lo que pasó con James Gunn. O como lo que ha pasado con otros... con otros actores, con otros directores también, que por ciertas cosas que han hecho, que han dicho, los despiden de sus trabajos. Y pues sí, o sea, no justifico el comentario de esta Gina ni nada, pero yo creo que hubiera sido diferente si hubieran dicho que las relaciones de trabajo que tenía a lo mejor con, pues no sé, con Giancarlo Esposito o con el mismo mando, ¿no? Que tienen como que raíces hispanas, que a lo mejor que los hubiera tratado con tono racista o algo por el estilo, ¿no? O sea, a lo mejor esos son motivos por los cuales te pueden despedir, que tuvieras una mala actitud en el set, que no cumplieras con tus horas de trabajo o que no dieras el desempeño que quieres. O sea, te digo, cualquier motivo creo que puede ser justificado para un despido, pero por tus preferencias es como si te despidieran por tu preferencia sexual. O si te despidieran por tu religión, o te despidieran por tu color de piel, ¿no? O sea, yo siento que aquí pues ella tiene su pensamiento, tiene su, a lo mejor, su radicalismo político y tiene su ideología, pero para mí, o sea, dentro de mi perspectiva, creo que no es un despido justificado. Y pues insisto, ¿no? O sea, no justifico lo que dice ni nada, pero creo que es muy diferente la manera, la ideología que tú tienes a tu trabajo, ¿no? Y creo que se debe de aprender a diferenciar estos dos mundos, ¿no? Bien dicen, ¿no? Una cosa son los amigos, otra cosa son los negocios. Aquí creo que aplica también lo mismo, ¿no? Una cosa es tu vida personal y otra cosa es el trabajo. Y tú te dedicas a actuar, te dedicas a hacer este tipo de trabajos. O sea, tú es lo que haces. Y pues que te despidan por un tweet, pues no sé, o sea, que te digo, me remito a ese 2000, ¿qué fue? 2017, ¿no? Cuando despidieron a James Gunn y que decíamos, ¿pero por qué lo vas a despedir por un tweet que hizo hace 8 años cuando seguramente ya cambiaste tu mentalidad, ¿no? Y es que creo que el problema aquí con Gina Carano pues fue ese, ¿no? Que expresó su opinión en Twitter y porque pues como este tipo de este tipo de radicalismos y de ideologías hay muchísimas en Hollywood, eso estoy 100% seguro. La diferencia es que pues no lo ponen en las redes sociales y pues ella pues obviamente ya con este tweet que dice que ella pues pues es libre y que quiere poner que quiere inspirar a otros a que hagan lo mismo y bla bla bla, pues a lo mejor reafirma un poco lo que está diciendo. Pero sí, o sea, no sé, a lo mejor tú lo ves diferente, pero yo sí siento que es como que un despido justificado, nada más por esa razón, ¿no?
Ok, aquí, bueno, lo que yo ya había comentado anteriormente, es que lo mismo que tú opinas, joven Mike, mira, yo no apoyo lo que dijo, en ningún momento voy a apoyar ese tipo de comentarios, pero ella es libre de comentarlo, o sea, ella está en todo su derecho de, si es radical, apoyar justamente todo lo que ella desee y lo que cualquiera desee. Será bueno, será malo, es su punto de vista, es la manera en la que ella ha crecido, se ha educado, es la manera en la cual ella considera que se está haciendo un bien en la sociedad y es su punto de vista de ver el planeta, vaya. Y a la hora de que nosotros llegamos con este radicalismo, bueno, no nosotros, pero a la hora en la que la sociedad se llega con este radicalismo de, ¿sabes qué? Vamos a correrla porque no es liberal, porque no opina como esto. En este caso, bueno, yo me quedo pensando, bueno, pues tú estás siendo entonces el radical de izquierda que no dejas que nadie piense diferente a ti. O sea, y esto es muy, muy peligroso para la industria y para la sociedad, porque no estás dejando opinión a... no estás dejando que alguien más, piense de una manera diferente. Y en muchas ocasiones no los juzgo y no los, bueno, por ejemplo, Orson Scott Card, que es el ejemplo que siempre se me viene a la cabeza cuando se toca este tema. El señor es un radical de ultraderecha, bueno, no a radical, pero sí es de ultraderecha. Es un señor homofóbico que ve todo esto completamente mal y es escritor. Él es el escritor de la saga de Ender, de la saga del Séptimo Hijo y de demás sagas que son de las mejores sagas que yo he leído en mi maldita vida. O sea, el señor escribe increíble. Deja de lado sus ideologías políticas para presentarte una historia. Deja de lado su, si votó por Trump y demás, para dedicarse a sus personajes. Y justamente esto es algo que mucha gente no ve más allá de de la división política que existe en el mundo. O sea, aquí en México, ¿cuántas personas no conocemos que votaste por el PG, eres un maldito idiota, ya no te voy a hablar y te voy a eliminar, ¿no? De mis redes sociales. Es como, güey, el PG va a votar. El PG va a gobernar durante 6 años y después de eso esa persona va a seguir ahí. Y tú, por ser un imbécil cerrado de mierda, te acabas de perder justamente de posiblemente una amistad, te acabas de hacer de un enemigo solamente porque tienen diferencias políticas. ¿En serio vas a hacer eso solamente por diferencias políticas? Es como, bro, ¿qué está ocurriendo contigo, no? Y lo que hizo Jenna Carano no es un crimen, o sea, que es lo peor de todo, o sea, solamente dio su opinión. Será una opinión radical, pero su opinión al final de cuentas. Creo yo que si ella hubiera cometido un crimen o algo por el estilo de... hasta yo digo, okay, pero pues es que la señora se metió al Capitolio y incendió la Casa Blanca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es un crimen, qué bueno que la corrieron, ¿no? Por ya pasarse de radical extremista. Pero no, o sea... aquí, pues solamente dio un tweet. A diferencia, por ejemplo, no sé si sabías, joven Mike, el guitarrista y fundador de una banda llamada Ice Earth también publicó cosas radicales. Hasta ese momento todo bien, pero el señor fue justamente a la toma del Capitolio allá en Estados Unidos, se metió hasta adentro prácticamente, y actualmente la disquera ya lo despidieron, ya no encuentra sus discos ni su mercancía actualmente en ninguna plataforma ni en ningún lado, tampoco y está siendo procesado, de hecho, legalmente, para ver si lo meten a prisión y demás. El punto es que ahorita está en juicio ese señor. ¿Cuál es la diferencia entre él y Gina Carano? Que él sí cometió un crimen. Él sí vandalizó propiedad del gobierno. Él sí vandalizó propiedad privada, si quieres verlo de cierta manera, propiedad gubernamental. Se metió hasta allá a la fuerza. Fue parte de esta insurrección que le llaman. Ok, es justo que le cancelen, bueno, que la disquera diga, oye, cometiste este crimen, nosotros no queremos nada que ver con estas personas porque manchan la imagen. Estábamos bien con tus tweets porque también el señor tuiteaba mucha tontería, incluso ya viendo sus redes sociales, era algo así como una Pati Navidad de... que se quejaba de todo, de casi casi antivacunas el señor, bastante estúpido en ese sentido. Pero mira, la disquera no le había hecho nada. Él podía publicar lo que quiera. Hasta que hizo esta tontería de meterse, rayar y atacar el Capitolio, fue que le quitaron el contrato y demás. Gina Carano solamente siguió por poner sus opiniones en redes sociales, la están quemando. No es por nada, pero se me hace una hoguera bastante cabrona. Creo que estamos llegando a un nivel de radicalización bastante estúpido. Más bien, en Estados Unidos se está llegando a un nivel de radicalización bastante estúpido. Y esto es bastante preocupante. Afortunadamente, ahorita actualmente el mundo está en una globalización tan grande, en donde podemos ver entretenimiento de otras partes del mundo. No todo a fuerzas tiene que ser traído directamente de Estados Unidos, ni mucho menos. Puedes elegir ver contenido de Corea, de Japón, de Francia, de Reino Unido, de donde se te antoje. Pero no me está gustando que metan tanto la política actualmente en estos temas. Y simplemente, como a modo de, en serio, ponte a pensar esto. Si una persona es contraria a ti en cuestiones políticas, ¿realmente le vas a hablar? ¿Le vas a dejar de hablar? Porque tiene una opinión política diferente a la tuya. ¿Realmente vas a dejar de trabajar con esa persona? ¿Realmente vas a dejar de tener interacción con una persona que tiene una opinión diferente a la tuya? O sea, esto la verdad sí es preocupante, porque estamos llegando a niveles de intolerancia que no habíamos llegado anteriormente. Y, joven Mac, ya hablé demasiado, por favor, interrúmpeme, no me dejes hablar tanto. No.
Es que, o sea, digo, la verdad estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que tocaste un punto, ¿no? De que ahorita ya tenemos tantas cosas y la verdad creo que, o sea, expresar este tipo de cosas en internet pues se agradece, ¿no? Porque pues ahorita cuántas cosas, digo, hace poquito el caso de esta chica youtuber y todo eso, te enteras, ¿no? De intentos de violación o de acosos, de todo este tipo de cosas que a lo mejor antes era muy difícil enterarte. Y creo que para eso también, que existen las redes sociales, creo que es bueno, ¿no? Porque te ayuda a lo mejor a tener como un respaldo de la gente y todo eso. Pero pues a la vez también es un arma de dos filos, o sea, es algo que como ahorita que puede afectar mucho a las personas. Y con esta moda ahorita que está del cancelado, pues ya todo ya lo cancelan y ya todo si les da la gana, ya nada más porque, como dijiste, o sea, si alguien piensa diferente ya no puedes tener lo mismo que tú, ni puedes estar en el mismo sitio que tú, y creo que también es algo muy peligroso. Y fíjate, es un tema que hemos estado tocando, yo creo que ya como desde unos 3 años para acá, ¿no? Desde antes de lo de Games, desde lo de James Gunn, porque creo que habíamos hablado de temas parecidos, y lo que me da lástima es que todavía sigamos con esto y que incluso se estén empeorando las cosas, porque es lo que decíamos, de que los estudios tenían que empezar a cuidar como que qué tanto se basaban en lo que decían la gente o en lo que pedía la gente o simplemente o como esto, ¿no? Lo de los tweets y todo eso, tenían que cuidar mucho todo ese tipo de cosas porque a lo mejor estaban perdiendo más de lo que estaban ganando. Y pues bueno, o sea, aquí te das cuenta de que todo sigue igual, ¿no? Y lo raro es que, fíjate, las dos cosas son de Disney, ¿no? O sea, a lo mejor aquí el que es el santo es Disney, no lo sé. Pero sí, creo que es muy, no sé, de alguna manera también es como triste, ¿no? Que saber que del tiempo para acá que hemos platicado de lo mismo, seguimos en la misma situación y que a lo mejor hasta incluso se ha empeorado.
Es triste, es lamentable y ojalá esto pueda solucionarse. Ya basta de radicalismos, en serio, ¿qué está ocurriendo, maldita sea? Hay un libro, nada más para acabar con mi participación, joven Mike. Hay un libro muy bueno, querido, bueno, buenísimo, maldita sea, llamado El Bosque Oscuro, escrito por Cixin Liu, perteneciente a una trilogía llamada La Saga de los Tres Cuerpos, que he hablado muchísimo de ella, pero en esta parte del Bosque Oscuro hay una sección que también tiene su réplica ahí en el libro del Fin de la Muerte de la misma saga, en cómo la sociedad se ha debilitado de cierta manera por caer en tanta corrección política, en todo es políticamente bueno y demás. Ahí Cixin Liu hace una crítica tan buena, pero tan buena, que tienen que leer esa bendita saga. Creo que no habrá podcast que no recomiende este libro, esta saga de libros. Y mira, esa crítica es tan sutil que yo no la noté justamente la primera vez que lo leí. Pero ahora que salió justamente este tema de Cara Dune, este tema de la actriz de Gina Carano, dije, oye, esto ya lo había leído anteriormente. Esto es algo que describe Liu Cixin en la saga de los tres cuerpos de esta manera. ¿Y cuánta bendita razón no tienen? Si seguimos con esto, con esta intolerancia a las opiniones, a las opiniones de las demás personas, nos vamos a joder como sociedad. Y no lo digo yo, lo dice Cixin Liu, que es un maldito escritor de joya de ciencia ficción, que sus libros son recomendados por el propio Barack Obama y Mark Zuckerberg. Como bien lo digo, no me hagan caso a mí, hagan cásole a Mark Zuckerberg y a Barack Obama, ellos sí saben lo que hacen. Y si ellos también recomiendan la misma saga que yo les recomiendo, es por algo. Y si Cixin Liu dice que si continuamos justamente con el mundo como está actualmente, lleno de intolerancia, corrección política y una doctrina de adoctrinamiento prácticamente, en donde muy solamente pocos tienen la razón, el mundo se va a joder bien y bonito. Y créanme que este libro me hizo tener pesadillas. Así que, por favor, lean a Liu Cixin. Es uno de los mejores escritores actualmente, es uno de los mejores escritores contemporáneos. Hay que relajarnos, hay que meditar, literalmente, de verdad, meditar un ratito, relajarse, respirar. Si lees una opinión contraria a lo que tú crees, simplemente respira, no lo juzgues, acéptalo, date cuenta que hay gente que opina diferente a ti, y esto es lo que justamente hace una sociedad. Y si no podemos nosotros convivir con opiniones diferentes a las nuestras, es que no sabemos convivir en sociedad. Y mientras no sepamos convivir y vivir en sociedad, pues simplemente estamos jodidos como especie. Joven Mike, ¿algo más que desees agregar para este tema? Ya le damos cierre.
No. Yo, como dices, no, nada más tolerancia y ya los tengo aquí, joven, ya tengo aquí la trilogía, nada más necesito tiempo para poder leerlos, pero ya los tengo. Perfecto. Ya seguí tu consejo, yo nada más necesito el tiempo para leerlos.
Ah, muchísimas gracias, joven Mike. Ahora cuando leas el primero hacemos podcast de... Hay que hacer podcast de cada uno de esos libros. Pues,
sí, no, sí.
¿Algo más que desees agregar? ¿Alguna otra noticia? ¿Algún otro tema que traigas, joven Mike?
No, yo ninguno, joven.
Perfecto. Bueno, pues, ahora sí que entre tantas noticias ya se nos fue el tiempo. Ya llevamos 2:20 de programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que se pasó bastante ameno todo este tiempo. Aquí estar echando el chismecito, la plática bastante sabrosona. Mientras convivimos, mientras platicamos, hablando justamente de cómics, cine y todo esto, toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Joven Mike, palabras finales, igual que nos recuerdes tus redes sociales.
Sí, no, pues para mí, pues ya sabes, siempre es un placer y como dices, muy ameno, la verdad se me fue muy rápido el tiempo. Me la pasé muy bien y pues una plática entre amigos más, no creo que eso... Es lo que siempre vale la pena y transmitírselo a la gente. Espero que le guste también nuestras opiniones. Y sobre todo, si están de acuerdo o no están de acuerdo, lo interesante sería que nos lo pusieran en los comentarios, ¿no? Para que nosotros también sepamos pues qué es lo que opinan ustedes. O sea, es importante también el punto de vista de todos los escuchas, porque también así nosotros podemos hacernos un criterio, ¿no? Entonces creo que si por ahí nos pueden dejar unos mensajes, estaría genial. Y pues bueno, ya saben, me pueden encontrar en Instagram, @mikemaca_cost, y pues esperemos que ya pronto empecemos a subir este contenido.
Sí, así es, muchísimas gracias, y joven Mike, ya saben, síganlo ahí en su Instagram, que no creo que pueda subir contenido nuevo justamente, pero pues ya hay las fotos enseñando el abdomen o el abdomen bajo, algo así, ya,
que sí, te vayan ya... a acusar. Pues te digo, yo estoy pensando abrir mi OnlyFans de patas, entonces pues a lo mejor ahí puede ser para promocionarlo, ¿no? O sea, como un tentepié y ya de ahí que se pasen al OnlyFans.
Perfecto, así que ya saben, ahí para que vayan a acusar al señor Mike. Y escucha este podcast, ya sabes, si estás escuchando esto en YouTube, puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, iTunes, Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts y demás retransmisoras más, TuneIn Radio y... Vaya, en prácticamente todas las retransmisoras de podcast nos puedes encontrar sin ningún problema como Freak Noob News. También si estás escuchando todo esto en alguna retransmisora, recuerda que puedes escucharnos precisamente en YouTube. Espero que podamos seguir manteniendo esta dinámica de podcast en vivo, transmisiones y demás. Si quieres una transmisión un poquito más amena, más tranquila, también en Twitch hago transmisiones todos los días, bueno, casi todos los días, ahí para que vayas, los escuches y puedas compartir con nosotros ahí el chat, que luego la verdad se pone bastante divertido. Y pues no me queda más que agradecerte por haber escuchado este programa. Yo soy Alri, en esta ocasión me encontré con
Mike Maca, muchas gracias.
Gracias a ti, joven Mike, y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
Bye.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.